Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El comunicador villaclareño Guillermo del Sol continúa en huelga de hambre demandando al régimen cubano que respete la libertad de movimiento de los cubanos. Iber Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple ya 52 días en huelga de hambre, demandando al gobierno cubano que deje de regular o prohibir la salida del país a quienes se oponen a sus políticas, entre ellos activistas de derechos humanos, religiosos y artistas y periodistas independientes. Este miércoles, Radio Martí pudo comunicarse con del Sol, quien lleva a cabo el prolongado ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Estoy agitado, mucho dolor en las articulaciones, no sé qué refieres, mucho dolor de garganta. El insomnio ya, cuando empieza a liberar las toxinas, el cerebro no pierde sueño, la boca seca, ya le tomé más o menos 3 onzas de agua.
Efectivos policiales permanecen apostados en las vías de acceso a la vivienda del comunicador.
Y hay varios opositores que han estado acá, que estuvieron detenidos, pero han confirmado que sí, hay operativos por varios lugares, pero han sido detenidos opositores acá.
El periodista independiente Guillermo del Sol inició su huelga de hambre cuando a comienzos de agosto autoridades cubanas le negaron a su hijo, el activista Adrián del Sol, viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa. Del Sol exige que se deje de prohibir la salida y entrada a la isla a los cubanos que legalmente quieran ejercer su libertad de movimiento.
Agradezco todo lo que se ha hecho, y no es poco, agradezco toda la solidaridad y seguimos adelante. Mucha fe, que lo va a hacer.
Del Sol también alertó a Radio Martí sobre intentos de desacreditar su protesta pacífica.
Cualquier información que llegue a los medios de prensa internacionales que no sea nada de mi voz, la pueden tomar como falsa. Ni se desgaste la libertad, que es por gusto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una delegación de los Estados Unidos está de visita en Cuba, que incluye a congresistas del Partido Demócrata, y se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud para conocer sobre el sistema sanitario de la isla y sus misiones médicas, un ámbito que en los últimos días ha suscitado ataques del gobierno de los Estados Unidos. El congresista por Massachusetts, William de la Hunt, y la miembro del Congreso de Connecticut, Rosa DiLauro, figuran entre los visitantes recibidos este miércoles por la viceministra cubana de Salud Pública, Marcia Cobas, quien les explicó las particularidades del sistema de salud universal y gratuito de la isla. Esas mismas misiones internacionalistas han sido últimamente blanco de las críticas de Washington, que considera que este programa, que el año pasado desplegaba más de 50.000 médicos en 67 países, explota a los doctores al retener la mayor parte de su salario, someterles a largas jornadas y restringir sus movimientos, entre otros supuestos abusos. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó el Vaticano este miércoles, donde criticó a Cuba y a otros gobiernos que con su poder absoluto amenazan la libertad religiosa. La información la tiene Michelle Sagué.
En una conferencia sobre la dignidad humana y la fe, Pompeo afirmó que cuando los gobiernos tienen todo el poder, la religión se convierte en una amenaza. Señaló a Cuba, China, Irán, Pakistán y Myanmar como países donde no se respeta la libertad religiosa. Él dice que hay que reconocer las raíces de la represión religiosa. Los regímenes autoritarios y los autócratas nunca aceptarán un poder más alto que el de ellos y la dignidad humana se ve pisoteada. Dice que debemos usar nuestra voz moral para enfrentarlos. Pompeo se reunirá el jueves con el Papa Francisco. Su viaje, que incluye paradas en Montenegro, Macedonia del Norte y Grecia, ha sido opacada por la investigación para un posible juicio político del presidente Trump. El secretario de Estado rechazó el martes las peticiones demócratas de celebrar entrevistas oficiales con miembros de su departamento sobre las relaciones del gobierno de Estados Unidos con Ucrania, el tema que ha desencadenado la investigación. El centro de la polémica es una llamada en la que el presidente Trump le pide a su homólogo ucraniano, Vladimir Volodymyr Zelensky que investigue al ex vicepresidente y candidato a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, y otros dos líderes de comités congresionales le han acusado de obstruir la investigación y lo han declarado testigo en la misma, basándose en informes de prensa de que escuchó la llamada entre ambos mandatarios. Pompeo no ha hecho comentario alguno sobre esos informes de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez. Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra. A pesar de los cabezas de bombillo que nos llaman ex cubanos, que no somos cubanos, que no merecemos haber nacido en esa isla, hoy nos vamos a dar gusto porque hoy se llena el programa del Caribe, que es bien diferente. Cuando dice usted es suramericano, no señor, yo soy del Caribe. Hoy vamos a tener a alguien muy especial aquí compartiendo conmigo, que por culpa de echamos la culpa a millones de gente, y al final es una mujer. Y no es que nosotros seamos misóginos, al contrario, nos gustan muchísimo y compartimos con todas ellas, pero después nosotros hablaremos mal de ella, que es uno de los deportes que más se utiliza aquí, en este lugar, donde Miguel Ángel Vázquez, tengo que preguntarle después a mi invitado su segundo nombre, si tiene, porque aquí presentamos ahora a la gente de esa manera. Miguel Ángel Vázquez es el ingeniero de sonido. A su lado, Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes. Soy el que trato de conducir este regajero, no reguero. Vamos rápido para salir. No es para salir de eso, porque es importante. Tenemos un email al que nos pueden escribir. RadioRevoltillo@gmail.com. RadioRevoltillo@gmail.com. Número telefónico 305-437-7118. También estamos en SiriusXM, en el canal 153. Y también estamos en Facebook Live. Pone Gilberto Reyes y ahí estamos. Y desde Alemania hasta muchísimos lugares. Ahí tenemos a Esteban García, el recalcitrante, uno de los gusanos más grandes que tiene los cubanos fuera de Cuba. Decía que hoy es un día especial. Y digo que es un día especial. No me juegues. Segundo nombre. Tú tienes que tener un segundo nombre.
No, yo no tengo ningún segundo
nombre. No te hagas el de la película.
En el 68 no se usaba eso.
Bueno, ya lo están oyendo en el 68. En el 68, en el 68 yo no sé ni dónde estaba. Bueno, ya lo escucharon, por lo menos escucharon la voz, pero no lo han visto posiblemente. Y yo quiero, el resto de la gente, en Alemania, en cualquier otro, Suecia, Alemania, España, en todas partes que nos ven y comparten con nosotros, y por supuesto aquí en Miami también, posiblemente no lo conozcan, y ustedes podrían comportarse como se comportaron muchos periodistas la primera vez que él fue a una premiación, bueno, a una premiación en grande, una premiación de verdad. Uno se siente como tirado a nada, tirado a no puedo decir la palabra que quiero decir.
Pero apesta, la palabra apesta.
Exactamente, ahí está, él es él. Bueno, él tiene un solo nombre, dice él eso. A mí, nosotros acá hemos tratado de conseguir todos los nombres de todo el mundo. Ernesto Leguona, por supuesto, tenía como tres nombres diferentes. Ayer celebramos su cumpleaños. Este señor es Marlo Rosado, así de sencillo. Y yo quiero presentarlo porque además, como dije al principio, es caribeño, el hombre es del Caribe. El hombre nació, ¿dónde naciste?
En Puerto Rico.
No me venga con ese jueguito. Dime dónde naciste, el pueblo, el lugar.
Cataño, Puerto Rico.
Ve la lancha de Cataño que una vez se quedó sin. ¡Hace para ti, Marlo! De Cataño para el mundo. Después hablamos de otras cosas, pero vamos, lo primero que vamos a hacer es hablar de este disco, que me parece una maravilla. Marlo, para que la gente lo vaya conociendo, es músico, es compositor, es arreglista, hizo un tema para un programa que yo hacía en radio antes, y está lleno de una, yo tengo que decir Caribe, porque cuando yo, la primera vez que nos conocimos, yo dije, este tipo es cubano,
cuando tú lo oyes, cuando tú, ¿qué te, por qué tú te acercas tanto a lo que le llaman salsa?
Mira, vamos primero a atacar lo de cubano.
Dale, ataca.
Yo llevo muchos años viviendo en esta ciudad. Y yo te voy a decir algo de verdad y te lo voy a decir de corazón. Casi, yo diría 90% de las oportunidades que yo he tenido en mi carrera han venido de la mano de los cubanos. Y eso yo lo digo donde quiera que me paro. Yo estaba en Puerto Rico hace como 2 meses atrás en una conferencia de esta de ASCAP. Y me le acerco a... hay un muchacho allá que es bastante conocido, se llama Juanchi. Él es cubano. Él fue el que escribió el tema Arroz con Habichuela, el gran combo.
Arroz con Habichuela.
El tema ese que dice, ella me... Él es cubano. Él me dice, con ese acento de, ¿sabes? Oye, Cere, ¿cuándo tú te vas a venir para acá, para tu isla? Y yo le digo, no, yo estoy en Miami, papá, yo estoy bien en Miami. ¿Y tú cuándo te vas a ir para allá con los tuyos? Le digo. Y me dice, no, ya, de aquí, de Puerto Rico no hay quien me saque. Y yo le digo, y me dice, fíjate, yo de Puerto Rico no me voy, yo llegué aquí, yo me quedo aquí con los boricuas. Y yo le digo, pues así mismito, yo estoy en Miami. A mí no hay quien me saque de Miami.
De mi Cuba.
Yo estoy allá, yo, donde quiera que voy. Oye, si es que yo viajo. Yo estaba en Rusia la semana pasada y si tú miras mi Facebook, tú ves la cafetera. Yo me llevo café pilón, una cafetera y una hornilla a donde quiera, cualquier parte del mundo. Yo no puedo. Es que yo tengo que tener esa inyección cubana desde que me levanto.
Sí, pero no dejas de ser boricua.
No, espérate.
Posiblemente en Puerto Rico dice, oye, tú suenas cubano, pero no.
Pero espérate, que todavía... So, fue tan interesante esa conversación... Los dos somos compositores y dijimos, vamos a escribir una canción de eso.
Sería
él
buenísimo.
Tiene sus discos, yo tengo mis discos. No, ya tenemos el coro, escucha el coro. El coro dice, es lo mismo, es igual, un cubano, un boricua en Miami y un cubano en San Juan.
¡Qué rico!
Ya tenemos el coro, so, por ahí viene la canción.
¿Cómo es? No es
lo mismo, es igual, un boricua en Miami y un cubano en San Juan.
Está bueno,
ya
me
coro,
gusta.
Ya tenemos el coro.
Se estrenó aquí, el revoltillo para que no se troquen. Déjame ver si... Porque tengo un socio que va a ir ahora a Israel también. Y tú acabas de estar en Israel.
Seguro.
Fue una experiencia grande para ti, ¿no?
Israel fue una experiencia súper chévere. Porque a veces cuando tú te montas en un avión y tú vas a todos estos sitios, tú dices, ¿pero quién va a ir a bailar salsa?
Ajá, a bailar salsa.
En Nepal, en Rusia, en Israel, pero... Ahí es donde nos damos cuenta que la música urbana está pegada, pero la salsa, la musiquita de nosotros.
Inevitable.
Eso, olvídate, porque es que lo que pasa
es que es muy fácil cuando tú lo escuchas.
Te mueve los pies solo. No importa si eres de Israel o si eres hindú de allá de Nepal, cuando esas congas empiezan a sonar y ese timbal y esa campana y ese bajo está retumbando y el piano está montuneando, olvídate. Que se te mueven los pies porque se te mueven. No hay manera que te quedes sentado.
Hablando de Israel, tengo acá un amigo, Caleb Ben Raziel. Se convirtió al judaísmo. Un loco, vive allá en Cuba, pero es un tipo que es muy ocurrente, un tipo muy gracioso. Me manda un email desde Cuba y dice que hicieron un dulce, consiguieron hacerlo. Y dice, ¿quién no se ha fajado alguna vez por la raspa que queda en la cazuela, el fondo de la cazuela?
Pegado, le dicen en Puerto Rico.
El pegado, ajá, nosotros le decimos la raspa. Sí. Dice que lo que se armó fue mucho, pero me escribe su esposa ahora, dice, 8:20 de la mañana y estoy en el Hospital Municipal de Jabdibonico, perdóname por esto. Mi niño Chamuel, de 2 años, anoche presentó fiebre, la combatimos y esta se dio. Ahora estamos en el hospital del municipio por la misma situación febril. Resulta que el Hospital Clínico Docente Mártires de Jabdibonico no hay un termómetro para tomarle la temperatura a mi niño, a ningún paciente. Yo personalmente fui a la enfermería y me dijeron que no hay ni en la enfermería ni en el almacén. ¿Qué podemos hacer los cubanos, padres de familia, ante semejante situación? Quiero que lo sepan los oyentes de todas partes del mundo. En el Hospital de Jabdibonico no hay termómetro para tomar temperatura al niño de 2 añitos. Quiero que se pare un hombre delante de mí y me diga que hay que luchar y resistir por el sistema. Quiero que un sesudo de los grandes me convenza de que estoy equivocado. Quiero que un catedrático me enseñe cómo creerle al gobierno cubano. Dudas, preguntas y consultas y respuestas. Y envía su teléfono, el séptimo de Cuba, que fue como lo conocimos aquí cuando comenzó. Es duro porque yo quería haber hablado hoy, como siempre, uno se cuida porque los invitados a veces dicen que vienen y no vienen. No es tu caso.
No, ese no es mi caso.
No es tu caso.
Cuando yo digo que vengo, yo vengo.
Uno siempre trata de ¿cómo se llama? De cuidarse por si acaso, por si pasara o pasase algo. Ahora, ya después de todo esto, después de Grammy, ¿cuántos Grammy tienes ya?
Dos.
Dos ya. y de los de verdura.
Es más, no voy, sabes que ya yo me he metido en suficiente problema por decir lo que iba a decir, solo lo voy a decir.
No lo vas a decir.
Pero, ¿sabes? Todos los Grammys son buenos. Pero hay unos que son más,
sí,
un poco
son
más difíciles.
Son más Grammy que el otro.
Un poco más difícil.
Hay gente que son ricas y hay otros que son
que tienen dinero.
Ahora, yo quiero que tú se lo cuentes a la gente porque a mí me gustó. Y posiblemente, y sobre todo en Cuba, y posiblemente, no sé, porque tenemos gente en Alemania, tenemos gente en millones de lugares. Mira, Madeline Martínez, feliz miércoles, amigos míos. Mayra, hoy es el Tortillo. Hoy el programa se llama El Tortillo.
Mira,
porque un boricua que había aquí de security, estos policías que tú conoces.
De los que está.
Pero ese era muy gracioso. Y entonces le dice un miércoles, le dijo a Viñoli.
Fíjate, esa palabra miércoles, yo creo que esa se ve un poquito a la palabra aquella que tú estabas
que
buscando ahorita.
Bien. Por ahí está la familia. No comas miércoles.
Ahí está, mira, fíjate.
Yo lo digo aquí. Ya. Ese tipo es un hijo de la gran purga. Lo que hizo Stalin en la Unión Soviética, que estuviste ahora por allá por Rusia.
Exactamente.
Bueno, Mayra González, racachaca, muy buenos días de Tortillo, desde mi soleada, agradablemente cálida, 24 grados centígrados, 75.2 Fahrenheit, y veraniega tarde alemana con muchísimo fervor contrarrevolucionario para todos los que son como yo, hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, a invitar y a comentar. Donny Rojas, este está creo que en Nueva York. Buenos días, Gilbertico, desde New York City. Ahí, ahora tienes que, cuando vayas por allá por New York, ya los revoltilleros te darán la vuelta. Buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Leti Flores, saludo de Rochester, New York. Ya son dos. Madeline también.
Alberto, en Nueva York.
Y Tita Meduina, buenos días, Gilbert, a todo el equipo de producción. Víctor Pacheco, saludo desde Brasil. Me gusta ese revoltillo. Hoy es Tortillo, Tortillo. Víctor Pla, Marta Maza, Víctor, una gran amiga, Alicia Monzón, que es la esposa del director, del productor. María Winster, buenos días, Gilberto. Un saludo contrarrevolucionario a todo el equipo. Yo no me explico este programa porque se pone tan gusano, chicos. Qué cosa más grande, ¿no? Yo que no soy tan... Por favor, salúdame desde un montón de chivas a mi tío Fino Domínguez. Eso era una canción que hacíamos nosotros. Domínguez y mi primo... Adrián Llanes Domínguez, que fielmente te escuchan en Cuba. Muchísimas gracias, bendiciones y un abrazo, un fuerte abrazo. Digna Cruz, Jorge Martí, Nieves Caridad Siquez, Ernesto Pérez, José Ramos. Nieves dice, buenos días, Gilberto Reyes, saludo al equipo y a todos los revoltilleros. Buenos días, un abrazo de gusano a gusano, José Ramón. Silvia Navarro Sá, desde Houston. Madeline Martínez también. Hola, quiero saber quién es él. Ya te lo estamos diciendo. Y Miguel Grillo. Marlo Rosado, Madeline, se llama él, y es un hombre que tiene dos Grammy, digo yo, no lo dice él, dos Grammy de verdad.
Boricua soy y siempre seré.
Esta isla del encanto, la tierra donde nací, es mi
boricua soy y siempre seré.
Caribe, es que es otra cosa, sucede eso, lo que tú acabas de decir es cierto, música urbana, todo lo que tú quieras, pero cuando suena
esa campana,
todo eso que tú dices, la campana, todas esas cosas, ya se desorganiza el espectáculo. ¿Cómo se te ocurre hacer ¿cómo es? ¿Feminicidio o no?
Feminomanía, feminicidio,
ya quiere matar mujeres. Tú sabes que nos van a acusar de misógino aquí.
No, ahorita habló de que la culpa se la vamos a echar.
Mira, el que está en Nueva York le contestó a Madeline. Buen compositor, le contesta él a él.
Qué bueno, gracias, gracias.
Así que ahí está. Yo tuve la oportunidad de conocerte en aquella época, y ya había pasado el Grammy, y me hiciste esa historia de que él, hácela a la gente, porque a mí me gusta que la gente sepa eso.
Pues resulta.
Para que no se sientan deprimidos cuando lo ignoran.
Resulta que a mí me nominan para un Grammy con mi segundo disco que se llama Retro.
Retro.
Un disco espectacular. Lo nominan contra cuatro personas más, pero bueno, cuatro personas de las cuales tres no importan, ni yo tampoco, porque el quinto era Romeo Santos.
Romeo Santos.
Entonces, cuando tú estás nominado contra Romeo Santos, ¿qué importan los otros cuatro nombres? Especialmente cuando son nombres como Marlo Rosado, a Raúl Lara, a Eddie Montalvo, que son todos unos caballos, pero bueno,
Romeo Santos. Ya el tipo lo conoce.
Entonces, yo llego a la alfombra roja, y no hay nada que se sienta más terrible que tú estás bien vestido y tú estás nominado y toda la prensa y la gente mirando y tú pasas por esa alfombra roja y nadie. No te paran bola, ¿verdad? Como dicen los venezolanos.
Puede que la distancia le haya hecho perder el apasionamiento cuando hizo la primera vez la historia. Pero es terrible.
Sí,
y ustedes lo saben, que tú llegas a un lugar por algo específico y que todo el mundo...
Nada, ¿sabes? La alfombra roja se trata... La alfombra roja se trata de un momento donde la gente te conoce y te hacen preguntas y te mandan a parar y te toman mil fotos y la gente que está alrededor mirando dice, wow, ¿quién será ese? Mira cómo lo... No, pero cuando tú pasas por esa alfombra roja que ni te miran y tú lo que estás es caminando...
Literalmente.
Exactamente.
Dice un colado.
Parecía un colado. Lo que ellos no sabían era que por ahí iba el futuro ganador de Grammy, que él iba a tumbar la nota a Romeo Santos en las próximas dos horas. Porque cuando se enteraron, después no me dejaron salir. Después era cuando venía saliendo, era ahora sí. ¿No?
Ahora, morirse. Mira. Cuando lo anunciaron, entonces no podía bajarse.
Pero lo más bonito era... a Romeo peinándose, eso sí hay que decirlo. Mira, cuando ellos dijeron a categoría 44 mejor disco tropical, best tropical night album, tropical night. You know, y yo estoy sentado allá donde se sientan los estráfagas y ¿lo Romeo qué? Los estráfagas por allá arriba.
Estráfaga. ¿Qué es eso?
Es una palabra de esa. Después la busca.
Suena. Aquí nosotros
apúntala para que la uses en el repertorio.
Nosotros aquí
estráfaga.
Estráfaga.
Eso para que lo uses en el repertorio, te la voy a dar.
Ahí está.
Estráfaga.
De Marlo. No, aquí también damos crédito.
No, está bien,
como
bien.
Dice Marlo.
Eso, viste que el tipo de Nueva York dijo que yo soy buen compositor. Mira, ahí te está. Compuse una palabra.
Ahí está.
Mira, entonces.
Dice, yo vivo aquí en New York, en Queens.
Así que, bueno, porque viva Queens. Mira, el Queens tiene que ver también ahora con el disco Feminomanía, porque todas son Queens, ¿verdad?
Todas son reinas, sí,
entonces,
señor.
Entonces, cuando yo estaba sentado por ahí arriba y Romeo Santos estaba sentado en la primera fila.
Oye, esto qué lindo, yo sé que el cuento está muy lindo, pero dice el socio de Queen, dice, yo solté la suela de los zapatos con él, con el tema Fuego a la Jicotea.
Vaya,
qué rico, a mí Fuego a la Jicotea.
Qué chévere, cuando la gente sabe.
Y además Jicotea.
Sí.
¿Ustedes también le dicen Jicotea?
Sí, a la tortuga.
Porque nosotros, yo pensé que éramos nosotros solos, los cubanos Jicotea.
Sí, Fuego a la Jicotea.
Fuego a la Jicotea, eso es muy rico, es un vacilón. Entonces,
cuando empiezan a decir...
el 44. You
know, categoría 44, Best Tropical Latin Album, the nominees are, los nominados son.
Oye, esto.
Bla, 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 porque eso es lo que parecen los nombres, sí. Eso.
Oye, después,
nadie oye.
Sí, pero cuando dicen, y Fórmula 1, Romeo Santos.
¡Ah!
Exactamente. Y Romeo, tú lo veías, yo lo veía desde ahí arriba, dando high five con quien yo me imagino que
desde
es
Manny.
Sí, desde la
estrafajería.
Dándose high five así con el manager, preparándose el pelito así, ¿sabes? Echándose el
cosa
pelo
que
para
no
lado,
podemos hacer nosotros.
Que no podemos hacer nosotros, que es bueno porque no nos despeinamos tampoco. Entonces, cuando dicen, and the Grammy goes to, ¿verdad? Yo lo veo que él pone las manos así aquí en la silla.
¡Qué rico!
Porque él sabe impulsar para pararse. Y de momento todo aquello para. Yo tengo un nerviosismo arriba. Yo estoy yo no sabía dónde. Y mi esposa me decía, deja las piernas quietas. Y yo tenía, de verdad te lo digo. Yo
ya esta no me la contó la primera vez.
Yo tenía un presentimiento que yo me había ganado ese Grammy.
¿Pero es verdad o es que después que uno se lo gana uno dice, yo sabía? Yo
no,
sabía.
No. Yo,
como la
yo,
gente que dice, yo desde chiquito, yo tocaba con unos palitos. Yo siempre quise ser músico.
No, yo no voy a decir algo. Yo sí tenía un presentimiento porque yo soy muy activo en la academia y te empiezan a llegar mensajitos que no deben de llegar.
Toquecito.
Sí, que no deben de llegar. Por ejemplo, a mí me llamó una persona y esto lo voy a decir aquí en este programa, pero esto no se dice mucho. A mí me llamó una persona que estaba dentro del sitio donde se hablan de cosas y me dice, tu disco ahí dentro gustó mucho. Habían gente parado bailando. Y cuando yo he estado en esas situaciones, nadie ahí ni se habla. So, para que hayan gente parada bailando, ya te están diciendo algo.
¿Qué?
Esa noticia me llegó
nada
a mí
mejor que
un día de Thanksgiving. Y ¿sabes? Que a mí me llegaban cositas. Es como que yo te vea a ti.
Bien, ponte bonito.
Es como que yo te diga a ti ahora, contra Gilberto. Me dijeron que oyeron lo que tú hiciste y que cayó muy bien.
Qué bien.
Y que tú digas, contra, pero esto me lo está diciendo mal, lo que sabe, que él está allá.
Entonces no fue que tú estabas...
No, yo estaba nervioso porque, ¿qué pasa? Que tú, yo tenía un presentimiento que yo me había ganado ese Grammy, pero no, es que, papá, todavía están nominados contra Romeo Santos, contra el más grande
contra
del momento.
Marc Anthony
llevaba años que no sacaba disco. El tipo que estaba pegado era Romeo Santos.
Era Romeo Santos.
Y había acabado de sacar un disco también muy estratégicamente con Usher. ¿Ok?
Sí.
Que él estaba donde él tenía que estar para ganar. Cuando de momento salen y dicen, and the Grammy goes to, y dicen Retro, Marlo Rosado, que todos los demás nombres se desaparecen y solamente queda el mío. No, que es un momento, de verdad que es un momento antes y después.
Ya.
Antes del Grammy... Ya. Era una
y
cosa.
Además es cosa de segundo, siempre pasa. O sea, tú te puedes pasar la vida haciendo el bien y hiciste un mal y te borraron.
Te jodiste.
Y todo lo contrario.
Decir eso,
ahora viene. Tú verás que enseguida se resuelve eso. Si alguien protesta, ahí te pito.
Sí, el pito.
No,
el
pero no después. Fue sobre la palabra, pero está ahí.
Pero pito,
la
no.
Ley dice que hay que ponerlo.
Pito,
y ahí
ya
está.
Lo pusimos.
Ahí está.
Pero entonces, mira, para terminar.
Cambia
el
todo.
Tipo, el tipo hizo así, mira. Cuando dijeron el nombre, dijo, the Grammy goes to, el tipo hizo así.
Retro.
Y eso fue
y me
un momento.
Imagino que eso tiene que estar grabado. Esa gente son unos delincuentes.
Y yo salí corriendo de ahí arriba. Porque yo decía, déjame llegar rápido. Porque si yo...
Dice el diablo, ese muchachito que tú ves ahí, que nació aquí, pero dice que es cubano. Dice, es el diablo, yo le llamo, porque es un diablo. Dice, fíjate que él no se olvidó. Dice, que ¿cuánto te demoraste desde allá, desde la estráfaga hasta el escenario?
Nada, un minuto y medio. Yo salí... Yo salí volado. Yo dije, bueno, déjame llegar rápido antes de que vayan a leer bien.
Se vayan a confundir. No sé cómo se llama el negro este del que de la estrella.
Sí, exactamente. ¿Cómo se llama él? Steve Harvey.
Steve Harvey. Dice, no vaya a ser que sea.
No, pero equivocado. Fíjate, no se confundieron y a los dos meses me llegó mi Grammy a mi casa. Y después a los dos años me llegó otro.
Y a los dos años llegó el segundo.
Seguro.
Seguro. Amén. Que sí. Ya estamos casi a punto de separarnos un momentico. Vamos a irnos a noticias. Pero cuando regresemos, entonces vamos a hablar de lo de feminomanía.
Vaya.
Feminomanía, eso me gusta. Durante este tiempo, antes de llegar a esto, ¿cómo se te ocurre esto de feminomanía? ¿Por qué conocías? Sé que está la India, sé que está el Vita. ¿Qué clase vos tienes? Las dos.
Es que son, por algo están ahí.
Son dos cosas bien diferentes y las dos tienen una voz súper privilegiada. O sea,
yep.
Y por lo que estuve viendo, sí. Por lo que estuve viendo, nada. Vámonos con ella y regresamos enseguida. En cinco minutos estamos aquí de nuevo.
Tú de mi tesoro, aquí en mi pecho, tú brillas por el oro. Tú brillas en tu sala vida, oh, yo, tuya es mi sonrisa. Y es que tienes la dulzura y eres dueña del amor. Me da riqueza, dame
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Así son las cosas.
Oye, Marlon, los hombres son la candela.
Así son las cosas.
Te lo digo yo, Aime.
Yo te tiro rosas.
Si aquel amor que me tenías ya se terminó.
Así son las cosas.
Si el corazón no siente lo que me...
Aquí estamos de regreso con Marlon Rosado, Alicia Monzón Aguirre. Una gran amiga mía pregunta, ¿y él tiene un Grammy? No, Alicia, no, uno no, tiene dos.
¿Cómo es que se llama el programa? El Revoltillo.
El Revoltillo.
Entonces tú deberías decir, aquí estamos de revuelto.
De revuelto, de revuelto, pero hoy no, porque hoy es el tortillo. Estaríamos de tortillo y eso suena medio raro.
Eso suena medio...
Ya el tortillo, bueno, un boricua lo inventó, así que por ahí viene la cosa. Feur dice, hola, mucho cariño, les escucho, muy bueno el programa, sigan así, besos. Esto es desde Cuba, allá adentro. Y Orlando González Esteba, que tiene un programa que viene atrás de este, que sí es un programa, esto es un regajero, no un reguero, dice, va a tomar el punto de partida para el programa un video que acaba de popularizarse en internet, donde queda demostrado cómo hay animales aparentemente insignificantes tan ávidos de retratarse junto a personas famosas y hasta de robarles el show, como algunos seres humanos, hablando precisamente de después que uno gana el Grammy. ¿Cómo se te ocurre, de dónde parte esto? ¿Cómo fue el encuentro con esta gente? Tú habías hablado con ellos, los conocías a todos, ya habías compartido con todos, con todas estas mujeres, quiero decir, decías todo, bueno, ya no se puede decir todo.
Hay que tener todas. Cuidado, el gender, esa
sí, cuestión ahora está un poquito, sí. Ahora la comunidad es LGBTI.
No, yo creo que eso se pasa de eso. Sí.
¿Sabes cuál es? La loca ñoña. Ay, no, ay, sí, no, que me...
Mira, yo creo que ya todas esas letras... Ya ahora hemos pasado a otra cosa. Ah, ahora es que no podemos ni... Antes hubo una conferencia ahí de un partido nuevo que no se le puede hablar a la gente en ni él ni ella. Hay que ahora buscar otro...
¿Por qué?
Otro,
el porciento es mínimo. ¿Por qué hay que cambiar las cosas por un porciento mínimo? Yo creo que hay que defender los derechos de todo el mundo. Pero no hay que... No vamos a complicarnos la
cosa. No, sí, vamos a hablar de feminomanía.
Ajá, vamos a hablar de feminomanía a propósito de...
Mira, entonces... Yo llevo muchos años, ¿verdad? Bueno, ya este es mi quinto disco. Como yo no soy cantante, yo dependo de...
Es muy difícil, y desde creo que si te lo dije la primera vez que compartimos, no me acuerdo, pero es muy difícil reconocer las limitaciones que pueda tener uno.
Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa con no ser cantante en la industria de hoy? Que todo el mundo piensa que el artista es el cantante. Y se nos olvida que esto no viene de los cantantes. Cuando tú llegas, tú vas atrás a la época de la Fania, hasta antes de todo eso. Mira, uno de los hombres que más abrió puertas en el planeta para nuestra música es un timbalero, Tito Puente, ¿verdad? Tito Puente. Entonces, por ahí seguimos. El gran combo le pertenece a Rafael Itiel, que es el pianista. La Sonora Ponceña es de Papo Lucas. Rey Barreto era conguero. A Roberto Roena, bongocero.
Que además súper conocido también.
Pedro Conga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día a lo mejor no nos acordamos de esa gente, pero en su época los famosos no eran los cantantes. ¿Y por qué pasa eso? Porque la música hay que hacerla, hay que arreglarla, hay que escribirla. Y el que hace eso es el músico, no el cantante.
Y generalmente, digo yo como tú, no canto, pues yo tengo el oído no cuadrado, yo tengo el oído octogonal. Yo tengo 8 partes en el oído.
Como un par.
Soy un desastre. Sí, no te puedes imaginar lo que yo sufría en la época que hacíamos las parodias y esas cosas. Y decía, el gordo decía, dale, quedó bien. Pero yo le veía en la cara que mentira, que no había quedado bien. Y eso que era con autotune.
Ese programita que tú lo dices así, y nosotros hablamos de eso, la gente no sabe, pero ese es el programa que ha dañado también la industria, bueno, porque aquí todo el mundo canta, porque todo el mundo se mete en un booth de eso, canta lo que sea, y después el ingeniero tiene que joderse. Mete el pip, espérate que dije joderse.
Sí, él lo pone. Dos, porque lo dijo dos veces.
Lo dije dos veces, sí.
Lo aclaró después.
Sí, ok, ya estamos legal. Ya estamos. Entonces, bien. Mira, Es difícil en la industria de hoy decir que yo soy el artista, que yo soy el ganador de Grammy, que tengo 5 discos, porque lo primero que te preguntan, ¿y qué tú cantas?
¿Y qué canta?
Yo no canto nada.
No canto absolutamente
nada. Yo no canto
converso
nada.
Con Albita.
Pero tengo 5 discos, 2 de los cuales han ganado Grammy, porque yo soy el artista de mi orquesta. Yo soy el Rafael Itiel de mi orquesta. Yo soy el. Entonces.
Hay tantas orquestas que son así.
Que son, bueno, mira, yo te voy a dar una que todo el mundo va a identificar. Yo, que no sea colombiano, cualquier persona que no sabe, porque los colombianos saben, alguien escribe y dígame el nombre del cantante de Grupo Niche. Es que no lo saben.
Sí, hay una lista.
Porque el Grupo Niche es el Grupo Niche, no es el cantante. Es más.
Oye, la Sonora.
Sí, la Sonora Matancera.
La Sonora.
Oye, y
¿qué tú me dices? Puerto Rican Power.
Y que tú me, Puerto Rican Power, que es Luisito Ayala, el trompetista. ¿Y qué tú me dices de cuando empezó Miami Sound Machine?
Ajá.
¿Verdad? Vamos a salir de hasta de la salsa dura. Miami Sound Machine era una orquesta. Fue después que Gloria se destacó aparte como la solista, la cantante.
Mira quién te está saludando, Albertico. Albertico Rodríguez.
Ah, ¿tú ves?
Albertico Rodríguez, ahí está. Ese sí sabe.
Entonces, hoy en día, pues, es difícil decir que yo soy el artista, ¿verdad? Porque yo tengo que ser, por alguna razón, el compositor, o el arreglista, o el pianista, pues. Pero yo he hecho 5 discos, y a través de mis 5 discos yo he tenido invitados como Ismael Miranda, Domingo Quiñones, Mayito Rivera, a Checo Acosta, he tenido a Bobby Cruz, un número de cantantes, a Andy Montañez, muchos artistas que han venido a cantar en mis discos.
Porque además saben, ya tienen, hubo gente que se arriesgó y se la jugó cuando no había nada.
Exactamente.
Ajá, pero hay gente ahora que viene por
Pero también acuérdate que antes de yo hacer mis discos,
invitado de lujo.
Sí, tú.
Dice Carlos Endy Almaguer. Mira. Dice, hoy tienes un invitado de lujo.
Qué bueno, gracias.
Así me siento.
Pues mira, cuando yo empecé, antes de yo sacar mi primer disco, ya yo la había escrito a Yolandita Monge, ya yo la había escrito a Alejandra Guzmán, ya yo la había escrito a muchos artistas de salsa, yo tengo 2 temas con el Gran Combo. So, cuando yo empecé a hacer mis discos, ya yo no era nuevo. Era nuevo haciendo discos propios, pero no era nuevo en la industria.
Pero no en la industria.
So, cuando yo me acuerdo que en mi primer disco, yo estaba haciéndole unos temas a Andy Montañez para el disco de él. Entonces le digo, Andy, ¿tú te atreves a cantar un tema en un disco que estoy haciendo yo mío? Y rápido me dijo que sí. So, ya cuando tú tienes un tipo como Andy Montañez cantando en un disco tuyo, ya tú te le puedes acercar a cualquiera.
Yeah.
Porque cualquiera te va a decir que sí.
Sí, es más fácil.
Mi segundo disco.
Y eso no se olvida.
Mi segundo disco, que fue el que se ganó el Grammy, el concepto de ese disco fue, yo hice temas como Agúzate, de Richie Ray y Bobby Cruz, y lo cantó Bobby Cruz, el mismo cantante que lo cantó originalmente. No me digan que es muy tarde ya, y lo cantó Ismael Miranda. Nací Moreno, que es de la Sonora Ponceña, Papo Luca tocó piano y Luigi Texidor lo cantó. ¿Sabes qué? Ese tipo de fuerza en los discos míos, y yo no soy cantante, pero esos son mis discos,
pero
yo soy el artista.
Disco,
Feminomanía. Viene como el concepto del disco número 5. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque mira, el disco número 4, que fue el anterior, se llama Harlow Marlowe. Un disco que hice con el maestro Larry Harlow.
Larry Harlow.
¿Verdad? Se me perdió la cartera. Ya no
tengo más dinero.
Larry y yo hicimos un disco, otro concepto. Dos pianistas.
Harlow Marlowe.
¿Sí? Bueno. Dos pianistas de dos épocas bien diferentes.
Diferente, sí,
dos
señor.
Productores. Él era el productor de Fania. La gente a lo mejor no sabe. Larry Harlow, ¿quién es ese? Todo lo que ustedes bailaron, de la mano de Celia, de Héctor Lavoe, de tantos artistas. Entonces, viene de la cabeza de un judío, americano.
¿Tú te imaginas?
Sí. ¿Tú te acuerdas aquella canción? Anacaona, arengo de Anacaona.
Sí.
Todo eso es Larry Harlow.
¿Eso era él?
Sí, mira. Señor
no
Sereno, ¿por qué me manda?
O sea, no canta tampoco.
Entonces, no, y Larry tampoco es cantante.
¿Tampoco,
estamos
no?
hablando de que somos productores. Entonces hicimos un disco
claro, que
se llama Harlow Marlowe. Entonces llego a este punto y digo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y me encuentro que estoy trabajando unas cositas con Jaime, tengo a Albita tocando en un sitio que se llama El Tucán, estoy trabajando con Yaya, la ex cantante de D.O.G., le había hecho unas cositas a Erika Ender, la que escribió Despacito. Coño, pip, coño, está bien, ahí
no,
estamos bien.
No, okay. Él lo pone.
Ok, eso estamos
sí,
bien.
Ahí está
el concepto nuevo. Voy a hacer un disco y voy a invitar a todas estas mujeres. Anyway, el movimiento...
Ya, o sea, pero porque ya habías tenido acercamiento con ella.
Sí, ya yo,
o sea,
estaba trabajando con ella en otras cosas, seguro. Yo estaba, yo había contratado a Albita a que tocara. Yo era el director musical de un sitio que se llamaba El Tucán.
El Tucán.
O que se llama El Tucán. Se cae ese, ¿no? Y yo era el encargado de traer artistas. Yo llevé a Albita ahí dos veces. Yo estoy haciendo todo esto. Y las mujeres están tan pegadas ahora en este momento.
Sí, señor.
Que de verdad
sí,
que están a fuego.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces... Entonces me puse a escribir canciones y dije, yo voy a invitar, primero hablé con Yaya, la ex cantante de D.O.G. que está en Nueva York.
Sí.
Ella estaba aquí en el pueblo y le dije, Yaya, tírate por el estudio que quiero hablar contigo de algo. Pasó por el estudio, le enseñé el tema y me dijo, vamos a grabarlo ahora mismo.
Vamos ya.
Ahí, me lo grabó al momento. No. Y tremenda cantante.
¿Lo hizo ahí mismo?
Ahí mismo, se metió en el booth y me dijo, ve diciendo,
dale.
Ve diciéndome. Yo le iba cantando la melodía y ella le iba metiendo el swing de ella y en dos horas teníamos el tema. Después vengo y hablo con Albita y le digo, Albita, yo quiero que, estoy haciendo esto, esto y esto, soy un disco de mujeres, quiero que tú seas, porque si yo sabía que si Albita se iba a convertir en el Ismael Miranda de este disco.
Ya.
Si Albita decía que
de sí,
sí lo, no había ninguna
cola,
mujer que iba
la
a decir.
Cola venía
exactamente. Albita efectivamente me dijo, mándame la canción. Yo le dije, yo tengo una manera de yo mismo empujarme y es decir que ya tengo algo hecho que todavía no existe. Entonces le dije, yo te tengo un tema.
Te
lo puedo mandar. Y me dijo, mándamelo para oírlo. Esa noche me sentí, escribí Ochun. Porque yo sé que si yo, claro, le mando a ella, sí, un tema Ochun con todo el H que tiene que ir a donde Albita, ya me va a decir que sí. Le escribí el tema, hice un demo, se lo mandé. Al otro día me llamó y me dijo, mándame el arreglo en re mayor. Rápido, todo rápido. Le hice el arreglo, le mandé el arreglo y ahorita oyeron el tema. Ahí. ¿Verdad? Lo hice.
Ahí está. Qué rico.
Imagínate,
qué rico.
Cuando ellos,
¿y cómo
eso?
Fue cuando lo grabaron? ¿Le metió cosas? ¿Le metieron
no,
cosas?
No, ella sí. No, ¿sabes hicieron... qué? Que ella... A veces tú tienes una persona al frente de ti que tú no tienes que decirle nada. Al contrario, si la guías...
La daña.
Hay veces que hay personas que si tú le dices, hazlo de esta manera, lo que hace es meterte un tiro en una pata, porque es que Albita hay que dejarla sola. Haz lo que tú quieras. Albita es Albita. Albita hay que dejarla que haga lo que quiera, porque es que lo que ella va a hacer siempre va a ser mejor que lo que
una
se me va a ocurrir
increíble.
A mí.
Tiene una fuerza...
Entonces imagínate.
Bueno. Y entonces empezaron...
Cuando ya yo estaba armado con la voz de Miss Yaya y con la voz de Albita, yo dije, bueno, ya yo no voy a empezar a escalar con artistas. No, ya, me lo voy a ir detrás de Menú Viola, que es mi pana. Llamé a Aimé, le envié un tema que se llama Así Son, le encantó, vino al estudio, lo grabó. Después de Aimé, llamé a Erika Ender.
Erika.
Me hace falta que me hagas un favor, porque hace un año anterior, ella hizo un disco de ella y ella tenía un temita de salsa y me dijo... Contra Marlo, tú me tocas el piano para que tú eres el
montuno
de eso. Y yo le dije que sí. Entonces, cuando me fue a pagar, yo le dije, ¿qué es eso? No, deja eso. Algún día. Ella todavía no había escrito Despacito.
¡El Padrino! ¡El Padrino! Yo creo que tú seas mi amigo. Y ya, si algún día te necesito, ojalá que
exactamente,
no.
Exactamente. Algún día tú me ayudas con algo. Esa mujer todavía no había escrito Despacito. Cuando yo llegué después al año y medio y le dije, necesito un favor tuyo. Estoy haciendo un disco de mujeres y me hace falta que me cantes una canción. Ella rápido hizo así, rewind, y dijo, lo tengo que hacer, porque
no
ya quedamos en eso.
¿Cómo no queda?
Ya quedamos en eso. Le cobré en grande.
Y ahí sí lo había hecho.
Sí, ya
cuando empezaste a trabajar.
Ya cuando ella me hizo el tema ese, ya Despacito estaba full. Sí, ya, fíjate. Después de Erika Ender, vino Brenda K-Star.
Ya.
Y... A Brenda le escribí un tema en inglés que se llama I'm My Own Hero. Que lo interesante de este disco es que...
Le buscaste a cada una su...
Yo hice un matrimonio entre el arreglo, la letra y la artista. Por ejemplo, el de Yaya vive en Nueva York, eso es un poquito salsa más pop, tipo DLG. Yeah. El de Albita, ya lo viste, con batá, tiene ese swing un poco más cubano. El de Aimé también tiene...
Un poco más cubano.
Sí, sí, porque tiene
es cubanísimo,
como que,
¿no?
Sí, tiene un poquito más a timba y eso, sin que sea
timba. Sin que sea timba.
Entonces, el de Aimé también súper callejero. El de Erika Ender Erika es una mujer suave, bonita, con su pelito, sí. ¿Sabe eso? Y entonces a ella vamos a darle algo bien romántico, con un arreglo bien bonito, bien romántico. Igual, Erika Andrews. Después vino Brenda K-Star. Brenda domina muy bien el inglés. El éxito inmenso de Brenda K-Star fue un tema americano. So, yo le voy a escribir un tema en inglés. Hablamos de la violencia doméstica. Que, o sea, el disco tiene unas cosas un poco atrevidas también, porque habla de temas de mujeres. Habla de temas de cosas de mujeres, por ejemplo.
El Federico García Lorca de la salsa, escribiendo para mujeres.
Escribiendo para mujeres, metiéndome en las cosas que no me importan. No, pero fíjate.
Dice, déjame contestarle a esta señora, porque Flor Porto se llama, dice, él no tiene abuelita, déjame explicarte algo, Flor. No, ninguno de los dos tenemos abuelita. Y no hay nada más rico que el egoísmo sin dañar. Uno tiene que cuidarse uno para poder cuidar a los demás, porque si tú no estás bien, nadie va alrededor tuyo va a estar
pero,
bien.
Pero déjame yo también decirle algo.
Venga.
Si yo vengo y me siento aquí contigo y tú me dices a mí, explícame del disco y yo me quedo callado.
¿Qué voy a hacer?
Entonces, you know, estamos haciendo lo que vinimos a hacer, eso me hablar recuerda, del disco.
Eso me recuerda.
¿Cómo?
Lo que no se promueve,
no se vende.
Lo que no se promueve, no se vende. Y nosotros no tenemos abuelita. Y entonces nosotros tenemos que defendernos nosotros.
Seguro.
Ahí, y así, y eso es muy gracioso. Muy rico porque mira, este mismo Donny Rojas dice que te conoció.
Mira el otro lo que dice, que vivan los calvos. ¿Viste? Y nosotros aquí,
esa
mira qué
cabeza,
chulo.
Esa cabeza, pelones, un prodigio. Ah, mira, esa cabeza pelona. Un prodigio en la música, para que tú veas. Mira tú, ¿ves?
Para que tú veas.
Es un dicho, dice ella. No, chicos, no estamos diciendo nada. Aprovechamos cada cosa para que ustedes gocen y disfruten.
Y no me corte la nota, que después me quedo callado.
Y después te queda callado. Sí, no. Te va a pasar como Miguelito con Liván Hernández. Una vez ya yo andaba medio descalibrado y me quedé callado. Y entonces empezaron a conversar Liván y el Flaco. Y Liván le dijo al Flaco, oye, ¿tú no vas a hablar? Los bachateros, los
a mí hay que callarme.
Los bachateros tienes que darle golpe para que hablen.
No,
es
no.
Al revés.
Y a mí me tienen que callar. Y yo te voy a decir algo. En esta industria
pero
donde
eres
estamos,
ameno, chico. Eres un tipo
por,
ameno.
Por ser como soy y en esta industria tan...
Tan fuerte.
Tan fuerte. Sí. Esa cosa de yo meterme a hablar y decir esto es lo que es y esto y es verdad, yo no tengo abuelita. Donde quiera que yo me meto, yo le digo al que me va a contratar, yo soy el mejor.
Yo soy el mejor.
Después de mí no hay nadie. Aunque no lo sea, olvídate. Yo, imagínate, yo tengo que vender.
Es que tú vives de eso.
Seguro.
Y no todo el mundo puede hacerlo.
No. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es yo treparme en mi tarima con mi orquesta y esa orquesta es un tren. Y donde quiera
no
que voy, voy y voy dos y voy tres y voy cuatro veces.
Y no a cualquier lugar, que yo te lo estaba hablando, porque hay lugares donde yo he escuchado entrevistas por ahí, no, como estoy presentando en tal lugar, y después viene más, y viene más, y viene más.
Sí.
Y el que se acerca a ti, y eso sí, lo puedo decir porque me he enterado todas estas cosas, y las entrevistas y las cosas, generalmente va a seguir trabajando. Porque tú eres un tipo que a pesar de que no tienes abuelita y que hablas muy bien de ti mismo, pones a trabajar a mucha gente. Y eso me gusta, porque ahorita lo estaba diciendo con lo del Tucán, llevé mucha gente al lugar. Y perdón, honrar honra, decía el apóstol de nosotros los cubanos, honrar honra. Y eso se dice, y si tú le buscas de verdad, no hay cosa más linda que oír a una persona como tú, que tiene dos Grammy de los de verdad, hablar de Brenda Keistar o hablar de cualquiera de estas mujeres de la manera que tú lo haces.
Y fíjate, y qué bueno que ella puso ese comentario porque nos llevó a otros temas, pero fíjate que lo que yo he dicho de Albita, de que yo no la guié porque guiarla sería... Que
qué lindo
de,
eso.
¿Sabes?
Qué
lindo que eso. Yo creo que parte de la gracia y de la dicha que yo he tenido y de las bendiciones que llegan a mí es porque yo siempre... Me he dicho, mi papá siempre me decía a mí una cosa, que en paz descanse. Mientras tú trabajes, nadie alrededor tuyo debe pasar hambre, ¿verdad? A mí me llena de orgullo cuando yo termino un guiso y yo le pago a los muchachos, porque yo
tradúcele
sé...
¿Tradúcele guiso a los cubanos en Cuba?
Ellos saben lo que no, es. No saben, un guiso es un toque. ¿Sabes?
Un
cuando
toque,
va a tocar,
ir a trabajar
ir a tocar,
lugar,
ir a
tocar
ir a
lugar.
Right. Eso,
pero, él dice a tocar, no trabajar, porque no es trabajo.
Sí, porque es trabajo, pero le decimos tocar, ¿verdad? Porque...
Mira lo que dice Mayra González desde Alemania. Y si tuviera abuelita, estaría calladita, porque el nieto tiene su obra que habla por sí sola.
Ahí está.
¡Ah,
Carlito.
Y sí tuve abuelita, una abuelita fabulosa.
Encantadora, encantadora. Fabulosa. Flor, no estamos, lo hicimos nada más que como una
broma. No, pero chévere, no, yo me alegro, sí, yo me alegro porque
viramos la tortilla.
Y estamos hablando de otras cosas, seguro.
Ya, eso sería otra cosa. Ahora, ya ha terminado el disco, ¿cuándo salió?
El disco salió hace 2 meses.
Hace 2 meses.
Y le hemos estado dando por ahí candela, ¿sabes? Hay que...
Haría falta mucho dinero, pero ¿no sería mala idea hacer un concierto
con todas las mujeres?
Con todas esas mujeres.
Hemos hablado un poco de eso.
Porque sería lindo. Es muy difícil por billete.
Lo más difícil. Ahora sí, mira. Yo te voy a decir.
Yo sé,
sería lindo.
Yo no vengo de la tierra. Del aire.
Mira, escúchame. Sería bonito, pero ¿qué pasa? Que este disco, cuando yo lo hice, Albita vino sola. Cantó y se fue. Aimé vino sola, cantó y se fue. Yaya vino sola, cantó y se fue. O sea, ellas toditas vinieron solitas. Y solitas...
se fueron.
Se fueron, exactamente. Ahora imagínate un cuarto con estas mujeres que son todas divas, que todas son artistas, porque no hay ni una en ese disco que no sea una artista. Toditas juntas tratando, ¿quién va primero? ¿Quién cierra?
Ajá.
¿Y por qué yo primero?
¿Cuál nombre y por qué no está? Y si haces, por ejemplo... conciertos, Marlo enamorado de la mujer, o no sé cómo pudiera ser, y a cada uno de los conciertos con cada una de
diferente.
Ellas,
bueno, mira, yo acabo de llegar de Boston, el Festival Puertorriqueño de Massachusetts, y me llevé a Albita. Ah, perdona, me llevé a Aimé Nubiola.
Aimé.
So, ya sí empecé más o menos algo de eso. Ya fuimos allá, yo hice 40 minutos de la hora, y los últimos 20 minutos. Saqué a Aimé de Featured Artist, hizo el tema del disco hizo un par de temas más. Y sí estamos tanteando ya esas ideas. También, hay que venderlo diferente, porque ahora tienes un artista hay que pagarle pasaje, hay que pagarle cuarto, hay que pagarle su dieta y hay que pagarle su...
al marido de Aimé, que siempre sale colgando, te lo digo por mis socios, siempre hay que llevarlo. Y al peluquero.
Ahí yo me voy a calquear.
Porque los conozco. No, porque estuvimos juntos en Houston. Fuimos a Houston a una actividad de Casa Cuba y fuimos juntos. Entonces, estuvimos vacilando ahí mucho tiempo. Pero qué maravilla. Me alegro muchísimo, Marlo. Me alegro muchísimo y gracias por haber venido. Y quiero públicamente ofrecer mis disculpas por la cantidad de cosas. Los pitos no hubieran alcanzado nunca para la cantidad de cosas que yo dije cuando entró por esa puerta del estudio.
Me acusaron falsamente.
Pero no,
acusado falsamente.
No, ofendido.
Sí.
Pero muy profundamente y falsamente. Marlo
Rosado. Pero igual... ofendido, pero con un cariño, porque es la primera vez en mi vida que me dicen tantas cosas abrazándome. Así se ofende a cualquiera.
Quiero que te despidas de tu gente. Abrazo cubano para todos. Marlo Rosado, búsquenlo en todas partes.
Marlo Rosado en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y síganme, que hoy en día... de eso dependemos, de esos numeritos en Instagram y en Facebook.
Y todo el que llega a este programa nunca va a estar en la estráfaga.
Vaya.
Como dice mi socio Marlo.
Ajá.
Queremos.
Mi cama es calor y tengo que aceptar que todo lo que un día sentimos ya se acabó. Cuando la pasión se acaba, se lo lleva todo. No nos deja nada y así son las cosas. Cuando tú me querías, decías que yo era sincera. Y ahora que soy así mentirosa, ¡ay no!
Así son las cosas.
Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Se puso mala la cosa. Y goza. Tú me tiras piedras y yo...
dices que yo te tiro piedras, mami, pero la piedra me las tiras tú a mí.
Así son,
aquí me tienes a chocao,
todo
frustrado y abandonado. Yo soy el malo y tú eres hermosa, mamita, así son las cosas.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando a esta mujer que era bellísima, muy bonita ella en los años 50, ella se llamaba Goji Grant, vivió como 90 años, ¿sabes? Una gran cantante, bella mujer. Y interesante, esta pieza que estás escuchando que se llama The Wayward Wind, canción con la cual hemos comenzado aquí en el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo Sergio Pepe Forte. Esta canción es muy interesante, yo disfruto mucho ponerla, una porque me gustaba, y la otra porque me gustaba ella como cantante. Y lo interesante es que esta señora se encontraba en el primer lugar en las listas de popularidad radial de Estados Unidos el día 26 de julio del año 1956. Lo cual no es raro. Lo que sí es raro es el hecho que el año 56 es el año de tantos. Pero el 56 básicamente fue el año de Elvis Presley. Elvis tuvo más éxitos en el 56... que en ningún otro año, acabó ese año, era un hit detrás del otro. Y Elvis, que ya sonaba moderno para la época, sonaba como un chico que lo que hacía, que interpretaba rock and roll. Esta canción que estás escuchando es un contraste total comparado con las cosas de Elvis, que ya sonaba rock and roll. Y las cosas de las listas de radio y las listas de popularidad en Estados Unidos, esto es antes de American Top 40, pero de todas maneras lo computaba Billboard. Esta señora, increíble, con esta sonoridad que sí representaba lo que le gustaba todavía a la gente adulta en esa época, esta señora sacó a Elvis del primer lugar. Elvis estaba en el primer lugar en Estados Unidos en esa semana, la semana anterior, el año 56, ella lo sacó del primer lugar y después, claro, dos semanas después, otra vez Elvis la sacó a ella del primer lugar con otra pieza, con otro éxito. De hecho, vamos a escuchar esa pieza de Elvis a la salida de esta primera hora aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ahora, ¿por qué te traje esta pieza? Que no se trata el programa de eso, sino tú sabes que a mí me encanta este tipo de contraste de cómo el mundo en cada lugar sonaba distinto de acuerdo con las circunstancias. Tú sabes esa frase famosa que dice que lo que mientras unos se ríen, otros se lloran y viceversa. Y esta canción que se encontraba en el primer lugar en Estados Unidos en la semana del 26 de julio del año 1956, aquí en Estados Unidos, así sonaba Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento el mundo estaba en una situación un poco difícil, ya estaba desencadenada pues la Guerra Fría, y ese fue el día que la temperatura de la Guerra Fría se calentó por el hecho que Nasser, que era el presidente de Egipto, nacionalizó el Canal de Suez. Y eso trajo pues un incidente histórico fuerte que puso al mundo en tensión. Y ese es el tema que tengo hoy, no el Canal de Suez, sino el hecho de que ese momento tuvo impacto en la vida de un hombre cuya historia te voy a contar hoy. Hoy, señores,
les voy a contar la historia de Eli Cohen, o Cohen, como quiere alguien pronunciar. Eli Cohen fue un agente élite de la Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que está considerado, yo sí lo creo, está considerado el mejor del mundo, es una de las agencias de inteligencia, que de hecho este programa, déjame decirte que esto va a ser un programa de dos vagones, porque te voy a contar la historia de él hoy, y pretendo, posiblemente mañana, como una continuación de este programa, contarte la historia de la Mossad y algunas de las operaciones más importantes que ha hecho pues esa institución de inteligencia israelí. Y te voy a contar la historia de Eli Cohen, porque Eli Cohen fue un tremendo agente de la Mossad. Y este señor, cuyo nombre era Elihu Ben Shaul Cohen, pero le decían Eli Cohen, nació en Alejandría, Egipto, el día 26 de diciembre del año 1924 y protagonizó uno de los casos de espionaje más importantes y notorios de la historia moderna y acaso de alguna manera desconocido, que se ha puesto caliente ahora por el hecho, porque recientemente, y esto es importante que lo sepas, a ver cómo hacemos para que tú puedas verla, recientemente Netflix ha estrenado, hace apenas que te cuento, en un par de semanas o algo así, una serie de televisión basada en su vida. Y es lo que te quiero contar hoy. Te quiero hablar exactamente de la serie, pero te quiero hacer la biografía muy interesante y quiero hacer un contraste contigo aquí hoy de cuán próxima está la vida de él de la serie y viceversa. De manera que vamos a comenzar aquí ahora contándote la historia. Va a ser muy interesante. Te voy a contar qué es lo que él hace, cómo él logra penetrar al gobierno sirio en los años 50, cómo tiene que ver él sus funciones con este incidente que te acabo de contar, cuando el día 26 de julio del año 1956 interviene el canal de Suez, y cómo eso tiene una significación en su vida, la historia de él, cómo él logra penetrar a Siria, y finalmente, en la segunda media hora te voy a contar en qué termina su labor de espionaje. Nació, como te acabo de contar, el día 26 de julio del año 1924, de una familia judía, pero fíjate, egipcio él, pero de familia judía, que se había establecido la familia originalmente en el año 1914 en Alepo, en Siria. El nombre este de Alepo, esta ciudad que está caliente hoy día de acuerdo con la crisis que tiene Siria, la crisis de Siria, la crisis migratoria, la guerra y todo eso. Y la familia, posteriormente de Alepo, se muda a Egipto, y es la razón por la cual él termina, bueno, pues nace ahí. La familia de Eli Cohen, finalmente una familia israelí, termina mudándose a Israel en el año 1949, un año después que fue fundado Israel físicamente. Sin embargo, él se queda todavía en Egipto muy joven, porque él estaba todavía, quería acabar la carrera de electrónica en Egipto, y aparte también ya le estaba coordinando actividades sionistas. En el año 1955, el servicio de la policía secreta israelí lo recluta para una actividad de espionaje en Egipto. Sin embargo, las fuerzas de seguridad egipcias no lo detectan ni logran probar que él estaba envuelto en esta actividad de espionaje. De manera que él funda una importante célula de espionaje en Egipto, y cuando viene esto que te estaba contando, la nacionalización del canal de Suez, por Nasser, que tú sabes que Nasser fue prácticamente fundador de lo que se llamó el movimiento de países no alineados, que no eran exactamente países comunistas, pero comenzaron a orbitar en torno a la Unión Soviética. En ese momento, cuando eso ocurre, todavía los egipcios, o sea, de origen israelí, de origen judío, que se encontraban viviendo pues en Egipto, Nasser presiona para que se vayan del país, y así es como Cohen, Eli Cohen, entra en Israel y se une, así de esa manera es que él va a parar a Israel a través de Italia. Y así, cuando llega Israel en el año 57, es que se une a la Mossad. Primero comienza trabajando en los servicios militares de inteligencia antes que se convierta en un analista de contrainteligencia. El día, esto es la biografía, él apunta que el día 31 de agosto del año 59 se casó con Nadia Mayal, que era una judía también inmigrante de origen iraquí. Tuvo tres hijos con ella, tres niñas, Sofía, Irit y Shai. Y como él hablaba el árabe de manera fluida y conocía muy bien la cultura árabe, porque siendo israel, o sea, siendo judío, había nacido y se había criado en Egipto, pues se convierte en traductor para el Ministerio de Defensa de Israel. La agencia necesitaba, y aquí es que comienza esta vida de película, que es lo que se basa justamente esta serie de Netflix, aquí es que comienza la vida de agente secreto de Eli Cohen para penetrar a Siria. Por supuesto que en el afán de proteger a Israel, tú sabes que Israel, fundado como ya nación, como, no como nación, sino como país físicamente, en el año 48, inmediatamente todo lo que era el mundo árabe se vuelve hasta el día de hoy, que lo que quieren es exterminar, lo que quieren es borrar del mapa a Israel. Israel tiene que fundar la Mossad para protegerse, y por eso es que hace falta que logre penetrar a Siria, que es otro enemigo declarado de Israel, para que Israel sepa qué es lo que está tramando Siria en contra del país. Comienzan a hacer esta célula que quieren hacer para penetrar a Siria, y de los candidatos, el único que termina demostrando que tenía la capacidad para el trabajo que le encomendaron fue justamente Eli Cohen, de manera que recibió un entrenamiento intensivo en acento sirio para que terminase hablando al árabe al estilo sirio. Le enseñaron además historia de Siria, le actualizaron respecto a la situación política de Siria y de esa manera lo convirtieron en un katza. Katza es, en el lenguaje de la Mossad, es un agente de terreno, o sea, una persona que tiene que llegar y que tiene que penetrar pues al enemigo. De esa manera integra la famosa unidad 188, de manera que inmediatamente lo que hace es que le dotan, como se hace con un agente, le dotan de una identidad siria falsa y lo mandan a Argentina, supuestamente como un hombre de negocio. Se establece en Argentina, en Buenos Aires, eso fue en febrero del año 1961, allí aprendió el español y comenzó a rodearse de la alta sociedad argentina como un hombre influyente de negocio, un hombre exitoso, y así va penetrando a la alta sociedad argentina y se va haciendo de una aureola de hombre de negocios exitoso, hasta que justamente desde Argentina lo mudan a Damasco, o sea, la capital siria. Eso fue en febrero del año 1962, de manera que regresa, supuestamente, entre comillas, como un sirio que regresa pues a Siria después de haber sido un hombre exitoso de negocios en Argentina por 16 años. Llega con una identidad falsa, le pusieron el nombre de Kamel Amin Sabet, este es el nombre con el cual él se hizo después conocido en el mundo del espionaje, y comienza a cultivar relaciones a alto nivel en Siria entre políticos, entre los oficiales del gobierno, entre los oficiales militares, entre las figuras públicas importantes en Siria y la comunidad diplomática internacional establecida en Siria. De esa manera le hace creer a los sirios que él era un sirio nativo de Siria y que había estado viviendo en Argentina por 16 años. Cohen logró ubicarse muy bien en el gobierno sirio antes del golpe sirio. Hay un golpe de Estado en Siria en el año 63 que pone al frente del país a Amin al-Hafez. Este no lo confundas con Hafez el-Assad, que es el padre de Bashar, el actual presidente de Siria. Este es otro, este es Amin al-Hafez. De manera que Cohen comienza como un hombre, date cuenta que él, la identidad que tiene es de un hombre rico, un exitoso hombre de negocio sirio que regresó a Argentina, y lo que comienza es hacer favores de corte económico a figuras importantes en el gobierno sirio, comienza a hacerles, a favorecerlos con favores, con grandes regalos, hacer grandes fiestas en la casa que él logra comprar, que además ubica la casa en una manera muy estratégica en Damasco que le pueda permitir ver muy de cerca desde el balcón entidades importantes del gobierno sirio, y comienza a ofrecer en su casa unas fiestas espectaculares en que las cuales la mayoría terminaban en orgías, para de esta manera ir comprometiendo a las figuras más importantes, corruptas, por supuesto, del gobierno sirio, que naturalmente era enemigo de Israel. Él fingía, como hace un buen espía, fingía que se emborrachaba y de esa manera le iba sacando información importante a las figuras importantes de Siria. De esa manera, incluso sobre todo, muy importante, y era la función que tenía que hacer para Israel, penetra el partido Baath, que es el mismo partido que después tiene pues Hussein en Irak, y termina, fíjate si esto va creciendo como espía importante, termina Eli Cohen haciéndose asesor del Ministerio de Defensa de Siria. Fíjate hasta qué nivel este hombre penetró, era un agente pero espectacular. De esta manera comienza a mandar mensajes de inteligencia a Israel, los mandaba por radio, por telegrafía, a través de cartas secretas, lo entrenaron muy bien, ocasionalmente viajaba a Israel, viajó en ese tiempo, estando casado con su esposa Nadia, viajó secretamente entre el año 61 y el año 65, que es cuando termina su misión, viajó secretamente a Israel tres veces, pero fíjate tú qué cosa terrible. Como buen agente, naturalmente, ni su esposa, ni su familia cercana, ni sus amigos, nadie sabía que él era un espía, de manera que su esposa fue una suerte de Penélope, una mujer que le esperó todo el tiempo, que tuvo que, y él también, pasar por los embates estos de convencer a su mujer de que él era un exitoso hombre de negocios, que para que la familia estuviese protegida económicamente, él tenía que hacer este sacrificio de dejarla sola, de que ella criara a las tres niñas solas, de que el auxilio que él podía hacer era enviarle dinero y cosas desde donde él se encontraba viajando por el mundo. Le hizo creer a la esposa y a sus amigos que él estaba, que se movía en Europa como un hombre de negocio, y solamente pudo visitar Israel a tres veces. La esposa nunca supo que era un agente de la inteligencia del Mossad. Esto no lo sabía nadie. Repetidamente, siendo esta gente en Siria, porque llegó a penetrar el gobierno sirio a un nivel altísimo, visitó varias veces la zona fronteriza de Siria con Israel y proveyó al gobierno israelí con mapas y con fotografías y con sketches de las posiciones sirias, e incluso en esta zona fronteriza, fingiendo él que los soldados sirios en un área tan inhóspita, esa es un área del mundo que hay demasiado calor, que es un área semidesértica, convence al gobierno sirio de que los soldados que se encontraban en la frontera, los soldados sirios que se encontraban en la frontera con Israel, estaban pasando mucho calor bajo el sol inclemente del área, y convence al gobierno sirio para plantar árboles en esa área donde se encontraban destacados los soldados del ejército sirio para protegerlos con la sombra. Y todo aquello fue, hablando a la cubana o a la española, fue un paripé. Él lo hizo justamente porque cuando plantó los árboles, esos árboles después sirvieron de referencia cuando la guerra de los seis días para que Israel atacara donde se encontraban los soldados, pero él hizo creer al ejército sirio y al gobierno sirio que esos árboles eran necesarios para el fresco y la sombra de los soldados sirios que se encontraban ahí. También proveyó al gobierno israelí con toda la información de los tanques T-34 que tenía pues Rusia y las instalaciones de los tanques de guerra sirios en esa área. Y su función más importante fue cuando visitó varias veces las alturas de Golán. Ahí colectó una gran información de las fortificaciones sirias para enfrentar a Israel. Y fue que ahí en esa área fue que plantó justamente estos árboles, dio la orden, o sea, convenció al gobierno para que en la guerra de los seis días, que ocurrió entre el día 5 y 10 de junio del 67, pues el ejército israelí tomara los árboles como una referencia, que ahí se encontraba el grueso de los soldados sirios. Tú sabes que después de la guerra esta de la guerra de los seis días, que por supuesto que la ganó Israel, ahí fue que Israel ganó la franja de Gaza. Cuando asume la comandancia de los servicios de inteligencia sirios, el coronel Ahmed Suedani, este hombre es el que comienza a desconfiar de Eli Cohen. Esto fue el primero que se dio cuenta que había algo raro en él y comienza a comunicárselo al gobierno sirio, que él no confía en él. Tuvo incluso que enfrentar al presidente de Siria, que era amigo íntimo de Eli Cohen y que sí creía en Eli Cohen. Y finalmente, cuando comienzan a desconfiar de él, comienzan a seguirlo, esto ya es en noviembre del año 1964, y ahí es que él mismo se da cuenta que él mismo está siendo vigilado y que ya la función de él está en peligro. En una de las visitas, casi Israel se lo comunica a sus jefes en Israel, le dice: estoy en peligro, creo que están casi quedando conmigo, vamos a parar esta operación. Él le dice incluso a la esposa en esa visita a casa Siria, perdón, a Israel, le dice: esta va a ser mi última misión. Bueno, es lo que está, le hace creer a la esposa que él está en una misión de negocio, y le dice: yo voy a regresar ahora, esta es la última vez, cuando Dios regrese la próxima vez, ya yo me quedo contigo, no voy a ningún sitio, yo voy a parar todo esto, y aprueba el gobierno israelí que haga eso. De manera que él se va para otra vez, para la función esta en Siria, que naturalmente nadie lo sabía en la familia, Sin embargo, no regresó más. O sea, ahí es que lo detectan, y eso por supuesto que ahora, en la segunda media hora del programa aquí en la barbacoa de Pepe, te voy a contar cómo es que lo detectan, en qué momento lo descubren, qué es lo que le pasa y qué finalmente termina ocurriendo con la vida de él. Por supuesto que cuando esto ocurre, el gobierno sirio se da cuenta que lo que tenía era un agente de la Mossad metido para hasta el topete, que le había hecho demasiado daño al gobierno sirio y había que tomar una medida para parar esto. De manera que hasta este punto que te he contado, la función de este señor Eli Cohen, este agente, que además ahora, por un detalle en particular que es el que te voy a revelar ahora en la próxima media hora, es que ahora, en aquel momento, en los años 60, en el mundo este árabe, de él se supo por la manera en que su función, su misión como agente de la Mossad termina. Pero esto ha cobrado notoriedad por un hecho relacionado con su vida que ha sido revelado recientemente. Y entre eso y esta serie de Netflix excelente que tiene, que fue estrenada hace, que te cuento ahora, hará 3 semanas, que fue estrenada acá y que tiene solamente 6 capítulos, y que a ver que, cómo podemos hacer para que tú, por supuesto que esta serie en Cuba no se va a poner, porque esta serie es pro-israelí, esta serie es pro-Mossad, y Siria es un país que orbita todavía en este mundo de izquierda y todo eso, pues ahora es que ha cobrado notoriedad la vida esta de Eli Cohen, y ahora en la próxima media hora te voy a contar exactamente, una vez que fue detectado, cómo fue detectado y cómo es que termina la misión esta de Eli Cohen. Para salir, como te había prometido, de esta primera media hora, para que veas cómo sonaba el mundo, la pieza que saca de las listas populares de radio en Estados Unidos a Goji Grant con Way Way Win, que fue la canción con la cual comenzamos este programa, vamos a escuchar ahora a Elvis con Heartbreak Hotel, que es la canción que en el año 56, sobre la semana en que Nasser nacionaliza el canal de Suez, que es lo que trae como consecuencia que Eli Cohen tenga que abandonar Egipto, y ahí es que comienza la historia de él. Esta canción así sonaba el año 56, por lo menos en Estados Unidos, de este lado del mundo. Vamos a escucharla para ahora, en la próxima media hora, contarte cómo es que detectan a Eli Cohen y cuál es el resultado que deriva de su detección de él, en que es descubierto como agente de la Mossad. Vamos a escuchar a Elvis y regreso contigo en apenas segundos.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, but you think you're so lonely, baby. Well, you will be lonely.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
Estás escuchando una de las agrupaciones más interesantes y juveniles de la década de los 60. Ahora estamos en los 60. Y estamos particularmente, gracias a esta canción, viajando a exactamente al día 18 de mayo del año 1965. Esta agrupación se llamaba Herman's Hermits, una agrupación británica que fue muy popular en esta época pop de los años 60, en la época de los Beatles. Y esta canción se llama Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. O sea, señor Brown, usted tiene una hija muy bonita. Esta es la canción con la cual hemos comenzado la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y esta canción se encontraba en el número uno en Estados Unidos el día 18 de mayo del año 1965. Y te voy a contar por qué ahora hemos comenzado aquí esta segunda media hora con esta canción. Y de hecho, la última canción con la cual cerraremos esta segunda media hora de este programa va a ser Ticket to Ride de los Beatles, que también se encontraba en esta semana de que acabo de citar, de la semana de mayo del año 1965, también se encontraba en los primeros lugares de popularidad en esa fecha que acabo de referir. Y lo hago por este nivel de contraste porque a mí siempre me llama la atención cómo, dependiendo la vida de cada quien y la ubicación geográfica en que tú te encuentres, el mundo suena de una manera y suena de la otra. Y así sonaba Estados Unidos con esta canción de Herman's Hermit en Estados Unidos. Así sonaba el país justamente en este día, el día 18 de mayo del año 1965, que sin embargo fue un día totalmente distinto para el personaje que tenemos aquí sobre la mesa, que se llamaba Eli Cohen, este agente élite de la Mossad, el servicio de espionaje secreto de Israel. Y fue un día muy importante en su vida, este día que acabo de mencionar. Esta canción, de hecho, esta canción que se encontraba en primer lugar en este día que acabo de mencionar, terminó siendo parte de la banda sonora de la película homónima que se llamaba igual, Señor Brown, Usted Tiene Una Hija Muy Bonita, que fue una comedia británica que, sin embargo, estuvo corriendo en el cine 2 años después de que la canción, que salió primero independientemente como una canción sola, estuviese corriendo como una canción popular tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y te voy a contar ahora por qué hemos llegado a este día. Y estamos haciendo aquí la historia hoy, y para mí extremadamente interesante, este señor que se llamó Eli Cohen, este agente de la Mossad. Este señor de origen nació de padres egipcios, nació en Alejandría, pero era una familia con que era toda egipcia, era una familia judía. Y la razón por la cual lo estoy comentando es porque él termina siendo un agente importante de la Mossad. Y él logra hacer toda esta función, penetrar el gobierno sirio, por el hecho que siendo egipcio, él parecía un árabe, y como además hablaba árabe y no tenía acento ninguno hablando árabe, es la razón por la cual la Mossad lo recluta. Él era judío de origen, lo recluta y logra penetrar los niveles más altos del gobierno sirio como agente de la Mossad. Y como te había contado en la primera media hora, él tenía un sistema de transmisión que lo tenía en el apartamento allí en Damasco, en la capital siria. Los servicios de inteligencia israelíes, y en asociación con tecnología americana, norteamericana, le habían dotado una camarita muy chiquita, una camarita con microfilm con la cual él fotografiaba todos los documentos. Era el clásico esta gente de película, este hombre que lograba penetrar, preparado, lo entrenaron para todo eso, para abrir cajas fuertes, para tener acceso con las relaciones que se fue haciendo con los altos funcionarios del gobierno y del Ministerio de Defensa sirio, y meterse en sus oficinas y hacer cosas que hacen los espías de película, entrar por una ventana, abrir una gaveta, fotografiar esto, revelarlo. En esta época no había fotografía digital. Él aprendió a ser fotógrafo, él se revelaba sus propias cosas, aprendió a transmitir, tenía un sistema de transmisión, un radio bien sofisticado, chiquito, y un sistema de telegrafía, y transmitía secretamente, y así fue dotando al gobierno israelí de todos los movimientos que hacía Siria, ya en la órbita, orbitando en torno al Kremlin, a Moscú, a la Unión Soviética, en contra de Israel, en el afán de proteger a Israel. Y así se fue haciendo este señor, y llegó a ser, posiblemente hasta el día de hoy, posiblemente el agente de la Mossad más importante y que más lejos haya llegado, al punto que, como te estuve narrando en la media hora previa, imagínate que esto haya pasado haciendo una transferencia para ti que me estás escuchando en Cuba. Imagínate que haya habido un agente de la CIA que haya sido asesor de Raúl Castro. A este nivel llegó este señor. No llegó a ser el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero llegó a ser el asesor de Raúl Castro. Esa es la equivalencia de Eli Cohen, hasta el nivel tan alto que llegó. Pero ocurre que lo detectan, comienzan a desconfiar de él, comienzan a vigilarlo. Ya en noviembre del año 64, él mismo se da cuenta que está siendo vigilado, se comunica con sus jefes en Israel, hace esta última visita a Israel, se lo comunica y le dicen, ok, regresa, vamos a hacer la última parte de la misión. Él le dice a su esposa, para la cual él era un hombre de negocio, y la esposa nunca supo que él era un agente secreto de la Mossad, ni su familia, ni sus amigos. Su hermano es el que más o menos comienza a darse cuenta que él estaba en eso, y le exige que deje todo para que regrese a la familia, pero él tenía que cumplir su misión, y sin embargo no logra este propósito, que era regresar y ponerle fin a la misión. ¿Por qué razón? Porque comienzan a rastrearlo, y finalmente, a principios de enero del año 65, el Servicio de Inteligencia sirio se da cuenta que en el área que él se encuentra están haciendo una transmisión de radio que está interrumpiendo. Ocurre por un detalle interesante. Hay un partido importante de fútbol y le está siguiendo los fanáticos, la fanaticada siria, y se dan cuenta que en el área que él vive, en el edificio que él vive, se interrumpe, le cae interferencia a la televisión. ¿Qué es lo que hace el gobierno sirio? El gobierno sirio contacta a expertos de comunicación soviéticos y ponen a rodar en la barriada, él no se da cuenta, ponen a rodar en la barriada un, este microbús que en Cuba se conoció que era gas de la época, a rodar con unas antenas en el área y a tratar de hacer, detectar de dónde sale la señal. Y como él transmitía dos veces al día, a una hora más o menos precisa, comienzan a rastrearlo y finalmente se dan cuenta que la señal está saliendo de su apartamento. Fue un fallo que cometió, pero esa era su función, lo que tenía que hacer. Y así, el día 24 de enero del año 1965 es detectado. Las fuerzas de seguridad sirias irrumpen en su apartamento y lo sorprenden transmitiendo. O sea, no hubo manera de que él pudiera correr, lanzarse. No, lo agarraron infraganti, transmitiendo. Inmediatamente es detenido. Ahí ya, por supuesto, no le queda más remedio que reconocer que sí, que él es un agente de la Mossad. Imagínate cómo reacciona el presidente golpista, de hecho, pero cómo reacciona el presidente sirio, que era su amigo, que le conocía perfectamente bien, este hombre en el cual habían confiado, que había penetrado hasta los sistemas de defensa fronterizos de Israel, o sea, de Siria con Israel. Puedes imaginarte qué cosa es lo que ocurre. Inmediatamente este señor es Eli Cohen, este agente espectacular, es severa y brutalmente y repetidamente interrogado y torturado. Y claro, ya estaba demostrado que sí. Por supuesto que inmediatamente los servicios de inteligencia, la Mossad, se da cuenta que él ha sido detenido, y ahí comienzan y van, se lo dicen a la esposa. Ahí es que su esposa se entera, no lo sabía, no lo sabían sus familiares, no lo sabían sus amigos cercanos, que él no era la gente, él no era el hombre de negocios que le había hecho creer a la familia, sino que era un agente, era un patriota, de hecho, para Israel. Y claro, comienza esta campaña internacional para liberarlo, que por supuesto que quien lo lidera es Golda Meir, que ya era la presidenta en ese momento de Israel, porque él es llevado a un tribunal, a una corte marcial, y qué cosa es lo que ocurre. Siria tiene que dar un escarmiento. Siria no puede permitir, en un momento en que lo que está todo este movimiento, el llamado panarabismo, que era el movimiento panarábico o de Panarabia, que era todo este sistema en que estaba Nasser, el de Egipto, todo era un conjunto, Israel, era, pues Siria, lo que en ese momento que era República Árabe Unida, todo aquello, y naturalmente tenían que dar un escarmiento, de manera que condenan a Eli Cohen, lo condenan a muerte. Israel desarrolla una campaña tremenda pidiendo clemencia, negociarlo para que lo entreguen, pero naturalmente el gobierno sirio se niega. ¿Y qué termina haciendo? Incluso el Papa Pablo VI intercede para que lo liberen, pero no hubo manera. El gobierno sirio prosiguió adelante con a lo que lo habían condenado, que era a muerte. Eli Cohen le escribe una carta a su esposa, una carta, porque la única cosa que le concedieron fue que él dijo: yo quiero que me den mi último consuelo, me lo dio un rabino que llega en la celda, a él le sacaron las uñas, estaba totalmente maltratado, lo torturaron de una manera tremenda. Este rabino, por supuesto, que le da el último consuelo. Le escribe una carta a su esposa diciéndole: yo hice lo que tenía que hacer, prosigue con tu vida, no quiero que te hundas en un mar de amargura, tú continúa con tu vida adelante. Y deja escrito, rayó en la celda que se encontraba, dejó escrito, decía: no me arrepiento de lo que he hecho, solo de aquello que no tuve la oportunidad de hacer. O sea, este señor en ningún momento renunció a su compromiso con Israel, de hecho, un espía, un patriota para Israel, y le escribió esta carta a la esposa diciendo: no quiero que te quedes en un mar de lágrimas, que siga adelante y vas a tener una vida mejor, y yo hice lo que tenía que hacer. De manera que lo llevan a la plaza pública en Damasco, la plaza de Almería, y el día 18 de mayo del año 1965, como se hacía en el Medioevo, lo colgaron, lo ahorcaron delante de todo el mundo. Le pusieron delante un cartel que estaba escrito en árabe, por supuesto que nosotros no entendemos, que decía traidor, horrores. Por supuesto hay que entender, yo trato de entender el lado sirio, este hombre que se sentía, este gobierno que se sentía traicionado por este hombre. De esta manera, Eli Cohen tenía 40 años, era un hombre bien parecido, alto, apuesto, un hombre muy alto, medía como 6 pies, 3 pulgadas, un hombre muy alto, y lo colgaron delante de todo el mundo. Su cuerpo permaneció colgado, se filmó, filmaron su ejecución, su cuerpo estuvo colgado, los verdugos trataron de colocarle la bolsa esa negra en la cara para protegerlo, él se negó, él dijo que no quería ocultar su cara, de manera que estuvo su cadáver colgado ahí hasta que se hizo de noche, horas enteras a nivel de escarmiento, y lo que ocurre fue que aunque eso se filmó, eso no salió nunca. Parte de la razón por la cual Eli Cohen se ha vuelto ahora un personaje conocido y se ha hecho justamente ahora, pues esta serie que te acabo de contar en Netflix, que te recomiendo, a ver cómo podemos hacer para que la veas, porque por supuesto tratándose de un agente de la Mossad, de un héroe israelí, esto Cuba por supuesto que no lo va a poner. De hecho, la izquierda del mundo ya ha protestado sobre esta serie, ha dicho que esto es un canto de elogio a la Mossad. Naturalmente, en el mundo este de los espías, cada quien ve esto del lado que es. El espía es una persona aborrecible para la persona contra la cual trabaja. Sin embargo, para quien espía, por supuesto que el espía esto es un héroe, es un patriota. De manera que el día 20 de septiembre del año 2016, y hoy día, si tú tienes acceso a Internet, si entras en YouTube, no está en YouTube, no está la ejecución como tal. Existe, se reveló, pero por razones éticas han tratado de que esto no corra. Sin embargo, lo que sí está es no solamente una multitud de fotografías de él y Cohen colgado en la plaza pública esta en Damasco, sino que sí está el video, por supuesto que no había video en esa época, lo que había era película, 16 o 35 milímetros, pero sí está a nivel de video hoy día, lo puedes ver en YouTube, si puedes entrar, y sí está en la película de él colgado ahí en la plaza esta pública, y sí está la película del momento en que finalmente lo bajan de la horca, se ve que es un hombre extremadamente alto y se ve cuando lo meten en un ataúd de madera y lo meten en una camioneta y se lo llevan. Hasta el día de hoy, el gobierno sirio y Nadia, su esposa, que vive todavía, ella es una señora mayor, han hecho todo lo posible porque recuperar el cuerpo, porque Siria devuelva el cuerpo a Israel, y Siria durante todo este tiempo, con este gobierno primero, después con el gobierno de Hafez el-Assad, y ahora en manos del hijo, que es Bashar el-Assad, este personaje terrible que está masacrando gente en Siria y todo eso, pues no, Siria se ha negado toda la vida a devolver el cuerpo este de el cadáver, o sea, el cuerpo, los restos de Eli Cohen, no lo ha devuelto nunca, ha sido infructuoso toda la batalla porque él regresa a Israel. Por supuesto que Israel es un héroe reconocido. La única cosa interesante que ha pasado recientemente es que el día 5 de julio del año 2018, hace ahora apenas un año, servicios de la Mossad lograron recuperar su reloj. El reloj que él tenía, el reloj de pulsera, un Eternamatic de oro, modelo Centenaire 61, un reloj que era caro en aquella época, lograron recuperarlo. El reloj ha estado en exhibición en las oficinas centrales de la Mossad en Tel Aviv, y finalmente el reloj a ser devuelto a la familia, en este caso su viuda, y a las niñas, que son mujeres adultas ya, por supuesto. Cuando se reveló esta noticia, sin embargo, los servicios secretos de Israel, Netanyahu, por supuesto, que elogió el hecho que la Mossad, no se sabe cómo lo ha hecho, la Mossad no ha revelado los detalles de cómo se logró recuperar el reloj personal de Eli Cohen, y no han revelado los detalles, pero Nadia dijo que cuando sintió el reloj en su mano, sintió la mano de su esposo al tocar el reloj que él había usado en vida. Esta es la historia, señores, de Eli Cohen. La serie es excelente. La serie tiene 6 capítulos. Te cuento, quien protagoniza la serie es Sacha Baron, este actor inglés de origen judío, por cierto, muy alto, que tiene 4 o 5 películas en que generalmente hace unas comedias con unos personajes muy irreverentes. Está esta película del año 2006 que se llama Borat. Dice, my name is Borat, que él hace un tipo como de Kazajstán, que lo que está obsesionado con Pamela Anderson, es una comedia. Hace también la película esta que se llama, ah caramba, la película esta que es del Gaddafi, la hace él. Tiene una filmografía muy breve, Sacha Baron, pero para mí resulta muy interesante que habiendo hecho Sacha Baron, que es un excelente actor, por cierto, estos personajes todos que son burlescos, haya venido a parar a este personaje totalmente discordante con lo que Sacha Baron ha hecho durante los últimos, no sé, 10 años con su carrera cinematográfica. Lo escogieron para este personaje por el hecho de que se parece él. Cuando lo caracterizan, que le ponen el bigote y todo eso, Sacha Baron, nació en Londres, es como es judío, tiene los rasgos estos árabes, y verdad que eso, y además un hombre muy alto también, tiene casi la estatura que tenía Eli Cohen, ha hecho el papel muy bien, y sobre todo lo escogieron por el hecho de que, como algunos actores, como el caso de Robin Williams y el caso también, por ejemplo, de Peter Sellers, actores que han tenido esta facultad, que todo el mundo no es capaz de hacer eso, que son gente que imita acentos. Y la razón por la cual los cogieron, no solamente por la similitud física para caracterizarlo, para hacerlo creíble a Sacha Baron respecto al personaje de Lee Cohen, sino también además por el hecho que puede imitar acentos. Habla espectacularmente bien, la película está hecha en inglés, está hecha en francés y en otras series de lenguas, y él hace muy bien el acento este con acento árabe, lo hace muy bien. De tremenda serie, señores, esta serie que se llama The Spy, se llama El Espía, tiene solamente 6 capítulos a nivel, está muy bien ejecutada, está muy bien hecha, la cinematografía es muy buena. La película interesante es en colores, o sea, la serie es en colores, pero está tratada de un modo que está la saturación de color está muy disuelta, de manera que parece como una especie de película casi en blanco y negro con un tono de color, pero no es blanco y negro. Eso es un detalle interesante cinematográficamente que quiero destacar, y espero, cruzo aquí los dedos para que esta serie tremenda, que tiene 6 capítulos, que se llama The Spy, El Espía, que por supuesto está subtitulada en español, la puedas ver, porque en Cuba definitivamente, tratándose de un agente de la Mossad y súper exitoso, no la van a poner. Naturalmente, como te conté, la izquierda del mundo ha criticado la película, y por supuesto que el mundo árabe ha dicho que la película es un canto a la Mossad, y también han tratado de descaracterizarlo, en el sentido de que él fue un fracaso porque fue un agente descubierto. Sí, sí fue descubierto finalmente, fue ejecutado, pagó con su vida, muy caro, los servicios que hizo, pero sí fue un agente exitoso. Los niveles a los cuales llegó, de penetrar el gobierno sirio hasta el nivel más alto y lograr lo que hizo exactamente, el papel que tiene es muy importante en que Israel gane la guerra de los 6 días, exactamente por el detalle este que coloca los árboles, que son los que sirven de guía para que Israel ataque exactamente donde se encontraran las fortificaciones y los soldados, el grueso de los soldados sirios. Fue un papel muy importante, hizo un papel muy importante para los servicios secretos de Israel y para proteger, lo cual es muy necesario, por lo menos en mi punto de vista, proteger a Israel políticamente. Uno de los únicos aliados que tiene Estados Unidos, que es Inglaterra, uno del Reino Unido y el otro es Israel. Así que quería comentarte esto, ojalá la puedas ver. Y mañana, como una ampliación de esto, mañana te voy a contar la historia de la Mossad, que sin duda la Mossad es por debajo, o sea, a nivel de tamaño está entre las 5 grandes agencias de espionaje del mundo, pero incluso muchos expertos dicen que la Mossad supera a la CIA en su nivel de eficiencia, sin duda sí. Y te voy a contar junto con eso por lo menos tres misiones importantes que ha hecho la Mossad. Uno fue Eichmann, este criminal de guerra que fue secuestrado en Argentina y lograron hacer eso con éxito. Y lo otro es este asalto que lograron hacer cuando el comando aquel palestino secuestra el avión y terminan en Uganda, en aquel Airbus 300, y la Mossad logra asaltar el avión y logra desarmar este secuestro palestino. Y otra operación que también fue muy importante fue cuando el comando este palestino asesina a los atletas israelíes en la Olimpíada del año 72, y a continuación la Mossad desarrolla todo un comando para ejecutar y hacer pagar a los palestinos por este acto terrorista, y lo hicieron. Eso mañana te lo voy a contar. Te voy a contar la historia de la Mossad y por lo menos hacer un recorrido por estas 3 operaciones, la Mossad súper exitosa. Así que gracias como siempre por haberme permitido acompañarte hoy, y ojalá puedas ver esta serie que se llama The Spy, que fue estrenada el día 6 de septiembre, muy caliente, del año 2019, ahora hace unos días. Vamos a salir de aquí ahora con los Beatles, como te prometí, porque el día 18 de mayo del año 65, el día que colgaron públicamente a Eli Cohen, así sonaba Estados Unidos, sonaba Occidente. Nada, señores, los contrastes del mundo. Aquí están los Beatles y Ticket to Ride, en el día en que Israel perdió, posiblemente hasta el día de hoy, su agente más importante. Gracias y bye bye.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La luna, como todos saben, tiene dos caras, ¿verdad? Las monedas también. Las monedas también. Los viejos discos de 78, 45 y 33 revoluciones no se quedaban atrás. Ni el teatro. Y hay quien dice que nosotros, los seres humanos, también podemos presumir de tenerlas, de tener dos caras, aunque no nos guste reconocerlo. Hoy, este programa va a sumarse a la lista. ¿Por qué? Bueno, porque los temas que vamos a abordar en esta primera parte nada van a tener que ver con los temas que vamos a abordar en la segunda. Y el hecho de tener dos caras no quiere decir, como en el caso de la luna, que una de ellas sea oscura. No sé cuántos de ustedes se recuerdan que Jano, el dios romano que dio nombre al primer mes del año, a enero. Jano era bifronte. Una de sus caras miraba el pasado y la otra cara miraba al futuro. Y hay un libro del poeta mexicano Francisco Hernández, un excelente poeta. Hay un libro suyo titulado Moneda de tres caras. Moneda de tres caras. Pero no exageremos, el programa de hoy solo va a tener dos. No crean ustedes por un minuto, señoras y señores, que el hecho de que a veces nos interesemos en cosas ajenas a las que más nos duelen, signifique que no estamos al tanto de ellas. Lo que sucedió y sucede en Cuba es una constante en nuestros pensamientos, y aquellos de ustedes que escuchan mi comentario diario a la 1:15 del mediodía aquí en Radio Martí lo saben. Por lejos que yo parezca andar de la realidad cubana en mis reflexiones, en mis fantasías, en los temas que abordamos, la realidad cubana es una constante, repito, en ellos, al punto de que la mayoría de las veces esos pensamientos, esas fantasías, esos temas, no son sino pretextos para volver finalmente a hablar del drama cubano. Hace solo unos días, navegando internet, encontré un artículo que fue publicado originalmente en el diario La Razón de España el 16 de febrero de 2018. Y lo que me llevó a leer ese artículo fue, como tantas otras veces, el título. Ya hemos hablado aquí de la importancia de los títulos. Ya hemos hablado aquí de cómo un título puede enamorarnos al punto de grabarse en nuestra memoria, aunque después olvidemos el texto y hasta el libro al que ese título corresponde. Hablo de títulos en el ámbito de la literatura tan bellos como estos: Los recuerdos del porvenir, Señal en el agua, Memoria de la muerte, Un arte de hacer ruinas. Bueno, el título de este breve artículo al que me refiero, que encontré en la prensa española, este artículo escrito por Carlos Rodríguez Brown, es La magia comunista. Sí, la magia comunista. ¿Cómo no iba a detenerme ante él, Cuando uno oye hablar de magia, uno, que no se ha desprendido totalmente del niño que fue, uno piensa en un encantamiento, en un hechizo, en el mejor sentido de esas palabras. La palabra magia nos habla de misterio, de asombro y hasta de ese poder seductor que tienen algunas personas que nos atraen. ¿Cuál entonces podría ser la magia del comunismo? Hoy vamos a abordar en esta primera parte o cara del programa este tema.
Pueblo mío, yo le canto a tus calles, ausencia de lo que fue mi niñez. Pueblo mío, yo
Le canto a tus calles, ausencia de lo que fue mi niñez. Tus plazas están vacías, ya no hay risa, ya no hay vida. El viento hiere la noche, el recuerdo, el espanto. El que no pudo escapar se tragó su llanto.
El que no pudo escapar se tragó su llanto.
Amigos, es el grupo Picadillo interpretando una canción titulada Pueblo Mío. No solo por lo que dice, sino por el espíritu de la música, e incluso de la versión que hacen de la canción, resuma esa tristeza que han sentido y sienten tantos cubanos que han tenido que abandonar Cuba. La presentación de este artículo titulado La magia comunista comienza con un párrafo que dice lo siguiente: Carlos Rodríguez Brown considera notable el esfuerzo de prestigitación que ha sido y sigue siendo la propaganda comunista. Antes, se vendía el comunismo como el sistema que aportaba mayores beneficios económicos. Luego, se convirtió en aquel sistema que defendía los derechos humanos, el feminismo y todo aquello que se masacró donde se aplicó este sistema. Y el artículo, señoras y señores, dice lo siguiente: uno de los esfuerzos más notables de prestigitación en el mundo de las ideas ha sido y sigue siendo la propaganda comunista. Lo primero que hicieron los comunistas fue insistir en que su sistema era mejor que el capitalismo, porque brindaba no solo libertades políticas, sino beneficios económicos. ¿En serio? Lo dice el autor de este artículo como diciendo: no estoy jugando, estoy diciendo la verdad. Eso fue lo que prometió el comunismo: libertades políticas y beneficios económicos. Y en serio, sigue diciendo el autor de este artículo, durante décadas, numerosos intelectuales occidentales difundieron semejante patraña, es decir, falsedad. Finalmente, y con increíble retraso, el embuste se reveló como tal y se vio que el comunismo había sido lo contrario de lo que pregonaba. Sistemáticamente se tradujo en dictadura política y miseria económica. Entonces, la estrategia cambió. Yo creo, señoras y señores, que para los cubanos nada de esto es nuevo. Pero lo digo porque todavía hay muchos extranjeros e incluso muchos compatriotas nuestros que se creen estas patrañas y creen que el sistema funcionaría, como en el caso de Cuba, si Estados Unidos fuera más amable con el país actual. ¿Creen ustedes que si fracasó en la Unión Soviética, que si se derrumbó como se derrumbó, podría tener éxito en Cuba el comunismo? Los comunistas, sigue diciendo el autor de este artículo, Carlos Rodríguez Brown, se volvieron defensores de los derechos humanos, del feminismo, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y de la democracia. Es decir, de todos los objetivos que se ocuparon de masacrar en todos los países donde se aplicó el comunismo. Piénsenlo ya en Rusia, en Polonia y en tantos otros de aquellos países que compusieron la Unión Soviética. Piensen ustedes en Cuba. Piensen en Venezuela. Ese esfuerzo de engaño, dice el autor de este artículo, también tuvo éxito. Mucha gente lo cree, igual que mucha gente cree que lo malo del comunismo es solo el estalinismo, o que el comunismo es bueno porque combatió al fascismo. Todo esto que está diciendo este hombre en este artículo es cierto, es cierto. El hecho de que la Unión Soviética se haya aliado con los aliados, valga la redundancia, para combatir a Hitler, no convirtió a la Unión Soviética en un paraíso, ni a Stalin en un santo.
Desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Lisette interpretando Habáname, esa bella, bella, bella canción que habla de una realidad que todos conocemos muy bien, ¿no? Carlos Rodríguez Brown, el autor de este artículo titulado así, La magia del comunismo, publicado por el diario La Razón en España, continúa diciendo lo siguiente. Otra variante de la magia comunista es alegar, créase o no, que lo malo del comunismo es culpa del capitalismo. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, la realidad cubana pintada a la perfección. ¿Cuánta gente en Cuba, insisto, no cree todavía que todo lo que ha pasado en Cuba y pasa es culpa de Estados Unidos? Es inconcebible que esa gente no se informe mejor, no sepa lo que ha pasado en Europa, lo que pasó en la Unión Soviética y lo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué entonces los cubanos que abandonan Cuba sin un centavo acaban regresando al país 2, 3, 4, 5 años después para ayudar a los que se quedaron allá? Por una razón muy sencilla, porque han venido a vivir en un país capitalista, donde no todo es perfecto, no todo es perfecto, pero donde se puede vivir mucho mejor que en un sistema como el implantado en Cuba. ¿O esta gente asegura que el comunismo, a pesar de sus innegables crímenes, sirvió para suavizar el capitalismo mediante la intervención del Estado? Un embuste, dice Carlos Rodríguez Brown, sin base alguna, precisamente porque dicha intervención no tuvo que ver con la protección del capitalismo, sino con la usurpación política de la riqueza creada por empresarios y trabajadores. ¿Vino el gobierno cubano actual a suavizar el capitalismo? No, vino a desmontarlo. Y se apropió de todas aquellas empresas y negocios que muchos cubanos habían logrado tener gracias a su inteligencia, a su esfuerzo y al sistema económico que imperaba en Cuba. El capitalismo en Cuba no se suavizó por la llegada de los hermanos Castro al poder. El capitalismo se desmontó para montar otra cosa cuyos resultados son los que ustedes conocen también, ¿no? Cuando se les enfrenta a la realidad criminal en que se concretan sus ideas, sigue diciendo Carlos Rodríguez Brown, y se rechaza la treta habitual de considerar al capitalismo solo en sus peores resultados y al socialismo solo en sus mejores objetivos. Miren la diferencia, resultados y objetivos. Los comunistas perpetran el arte supremo de la negación de la realidad. Proclaman que los crímenes no fueron cometidos por comunistas. Un líder de la izquierda en España llegó a decir que si un comunista era un asesino, entonces no era comunista. Es decir, que si un delincuente se llama comunista, no es comunista. Es inconcebible eso. ¿Cómo pueden decirnos esas cosas a nosotros los cubanos? Pero en los países comunistas, sigue diciendo el autor de este artículo, no se aplicó el capitalismo, sino el comunismo, porque se limitaron o extirparon la propiedad privada y los contratos voluntarios del mercado. Millones de trabajadores por eso en esos países murieron de hambre. La magia no puede ocultarlos. Intentarán atribuírselos al capitalismo cuando fueron víctimas de políticas claramente anticapitalistas. El espectáculo, termina diciendo el autor de este artículo, continuará. Es decir, que todo da a entender que los comunistas seguirán tomándole el pelo a mucha gente, porque saben perfectamente cómo hacer promesas irrealizables, porque saben reinventarse y porque saben también, hay que decirlo, halagar a mucha gente envidiosa, a mucha gente que no pudo ni puede tener por sí misma lo que tienen otros, otras personas iguales a ella, pero que se esforzaron. Tenían a veces una inteligencia mayor que la del ciudadano promedio, y por eso lograron lo que pudieron lograr. Yo estoy seguro de que en Cuba hay mucha gente brillante que, de ser otras las circunstancias, en estos momentos viviría requete bien, porque habría salido adelante. Y estoy seguro también de que mucha gente viviría vidas sencillas, modestas, y otra gente viviría quizás pobre, pero eso sucede en Estados Unidos también. Aquí mucha gente que en Cuba no tenía un centavo, tiene hoy ferreterías, cadenas de cantinas, negocios, farmacias. ¿Por qué? Porque las circunstancias le han dado a esa gente la posibilidad de prosperar, de crecer. No, el comunismo no trajo a Cuba nada más que lo que tenemos hoy en día. Y ustedes saben lo que tenemos.
Valsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Valsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién parará por tu vida, Valsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Amigo César Mauri Gutiérrez interpretando su canción El Valsero. Yo quisiera que alguien me dijera cuántos cubanos abandonaron la isla en balsa antes de 1959. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la otra cara del programa. Espérenos.
Valsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche. En la noche fría.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme.
Amigos, sí, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando, por supuesto, a José José interpretar el primero y uno de sus grandes éxitos, ¿no? El Triste, una bella canción de Roberto Cantoral. Vamos a hablar de él a continuación, pero antes yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos como siempre. Y recordarles a ustedes que si quieren escribirnos, ahí tienen nuestro correo. Nuestro correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Tengo varios correos suyos que vamos a leer y a comentar en estos días. Los que hacemos este programa no fuimos ni podríamos ser indiferentes a la muerte de José José. Ayer y antes de ayer no pudimos referirnos a ella porque ya habíamos concertado las entrevistas con Charitín Goico, la encantadora cantante, actriz, compositora y presentadora de televisión, y la entrevista también con Gustavo Matamoros, el compositor venezolano, que vino a hablarnos del sonido y del proyecto La Pequeña Habana Desenmascarada. Pero hoy vamos a recordar a José José. Y vamos a recordarlo, aunque sea de una forma muy sencilla, porque no muchos cantantes recientes han dejado en la memoria de tantos, tantísimos hispanoamericanos una huella tan honda y hermosa como la que ha dejado él. Miles y miles de hombres y mujeres, amigos, se enamoraron con sus canciones, se desenamoraron y volvieron a enamorarse a veces con ellas. Y hoy las recuerdan y recuerdan su voz, la voz de José José, como parte integral de sus vidas. José José no fue un cantante más. Fue el padrino de infinidad de parejas jóvenes y no tan jóvenes que a través de él se dijeron cosas que sin su mediación, sin la mediación de su voz y de sus canciones, no habrían sabido decirse tan bien. No sé por qué, quizás porque su juventud coincidió con la mía, aunque me llevaba algunos años, Siempre he escuchado en la voz y la forma de cantar de José José eso, la juventud. Aunque más de una de sus canciones pareciera venir de alguien que había vivido muchos, muchos años. Lo cierto es que la excelencia del intérprete, amigos, iba de la mano de su repertorio y que buena parte de ese repertorio estaba hecho de letras difíciles de olvidar. Por ejemplo,
usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
Efectivamente, amigos, José José interpretando bellamente esa canción tan especial titulada Amnesia. Está de más decirles a ustedes que en el Miami cubano de los años 70, 80 y 90, la voz de José José estaba donde quiera. Era imposible no aprenderse sus canciones de memoria. Canciones, por cierto, entre las cuales figuraban algunas cubanas, como Contigo en la distancia, La gloria eres tú, Madrecita. Pero la popularidad que José José gozó en Cuba, en la isla, de esa popularidad no me percaté hasta hace pocos años, cuando Ariel Blanco, un gran amigo nuestro, de Mara y mío, y un hombre mucho más joven que yo, que visitaba nuestra casa porque había venido a ayudarnos a arreglar el piso de una habitación, un día, mientras Ariel estaba en casa, yo le pregunté qué música le gustaría escuchar. Y Ariel, que salió de Cuba décadas después que Mara y yo, me preguntó a su vez si yo tenía algo de José José. Inmediatamente fui en busca de los discos compactos que estamos escuchando hoy. Los puse en el tocadiscos y me fui a hacer otras cosas, mientras Ariel y un ayudante continuaban trabajando en aquella habitación específica. No tardé en escuchar, amigos, con gusto, desde la otra habitación donde yo me encontraba, cómo Ariel entonaba todas y cada una de las canciones que contenían estos discos. No había una letra que Ariel no se supiera. No había una letra que incluso Ariel no anticipara. Una vez más comprendí, gracias a él, cómo los distanciamientos geográficos, generacionales y hasta políticos no habían podido impedir que los cubanos de aquí y de allá permaneciéramos unidos en una dimensión a salvo del desastre que ha tenido lugar en la isla e incluso a salvo de nosotros mismos. Y esa dimensión fue y sigue siendo la música. La música. Ariel Blanco y yo éramos compañeros de generación y estábamos en el mismo lugar cuando se trataba de la música de José José. Una patria por encima de Cuba y por encima también de Estados Unidos, que era el lugar donde yo me encontraba. Pero bueno, no queremos hoy recordar a José José repasando detalladamente su vida, una vida hermosa y una vida triste. Una vida hermosa porque el cantante gozó de todo el éxito que se puede aspirar a gozar. Y ese éxito suyo deparó mucha felicidad a otras personas. Sí, fue una vida hermosa. Y fue una vida triste porque los malos hábitos atentaron contra su salud desde muy temprano y acabaron privándolo desde muy temprano también de su facultad de cantar. De su facultad de cantar. Es lo peor que puede pasarle a un hombre con vocación para el canto: perder la posibilidad de cantar. El joven perdido, por cierto, no solo supo regenerarse, el joven perdido supo alertar después a infinidad de jóvenes de los peligros que los acechaban si decidían abandonarse, como él lo había hecho, al alcohol y las drogas. Pero José José, para tristeza de todos, no pudo recomponer su voz. Pudo recomponer su vida, pero no su voz. Una voz, hay que decirlo, que dolía escuchar después de tanto maltrato. Era la voz rota de un anciano en un cuerpo y un rostro todavía jóvenes. A mí todavía me hace daño cuando en la televisión retransmiten entrevistas hechas a José José durante los últimos años y lo veo y lo escucho luchando con una voz que se le rompía constantemente. Era una voz hecha añicos. Y digo que no queremos recordarlo repasando su vida porque ya se ha repasado mucho en estos días. Mucho. La prensa continental no ha hecho otra cosa desde que se hizo pública la noticia de su muerte. Preferimos recordarlo escuchándolo. Y quizás, no sé, quizás, entre canción y canción, recordando algunos versos que también cantan a su modo un sentimiento que él cantó como pocos. El sentimiento que, según alguien, mueve al mundo.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma.
cuando tú te quedes mudo, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y el silencio. Cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y en silencio. Y cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos volveremos a amar en silencio. Y cuando todo se acabe por siempre en el universo, será un silencio de amor. El silencio. Es un poema, amigos, de Andrés Eloy Blanco. Un hermoso poema. No solo en torno a una pareja de amantes, de enamorados, sino en torno al poder del silencio y en torno a la posibilidad de que el amor de los seres humanos llenen de amor no solo el silencio que nos rodea, sino el silencio que existirá un día si se acabara el universo. Y cuando todo se acabe por siempre en el universo, será un silencio de amor, el silencio.
Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya me sufrí. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama. Ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto. Enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós.
Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré una lágrima y jamás lo sabrás.
Música.
alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor.
Y así, señoras y señores, escuchando a José José interpretar El amor acaba, esa preciosa canción, vamos a poner fin al programa de hoy. Larga vida a José José. Larga vida a José José en nuestra memoria y en la memoria de las generaciones futuras. Vamos a echarle de menos, porque aún maltrecho y con la voz rota, era un símbolo del amor al amor, que es lo mismo que decir del amor a la vida. Hasta pronto.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más. Llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más. Para llevarte mi felicidad.
espera un poquito más.
Me moriría si te vas.
Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.